En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Después de lo que vivimos el domingo en el derbi en el Metropolitano, hoy hemos vivido una situación mucho más grave, mucho más peligrosa en Donosti, en un partido de Europa League. Enfrentaba a la Real Sociedad y al Anderlecht. Ha perdido la Real 1-2 con el equipo belga. Y los seguidores del Anderlecht, los ultras del Anderlecht, los salvajes del Anderlecht, han arrancado butacas donde, desde la zona desde la que estaban viendo el partido, y entre los huecos de esa jaula de metacrilato en la que estaban encerrados, han empezado a lanzar trozos de butacas y cascotes a la parte baja del Real Arena, de Anoeta. Felizmente no hay heridos. Lo que hay son 8 detenidos por los incidentes producidos, y lo que hay es una sensación de inseguridad absoluta cada vez que uno va al fútbol y le toca al lado de estos salvajes. En España ocurre y en Europa está sucediendo de manera alarmante. La situación aquí, insisto, es preocupante, pero luego cuando miras a Francia, a Bélgica, a Holanda, incluso a Italia, ya es una cosa absolutamente dramática. Escuchen lo que ha dicho Mikel Oyarzabal, el jugador de la Real Sociedad, cuando ha acabado el partido.
Lo primero de todo, no se puede venir al fútbol a hacer gilipollas, como han venido esos imbéciles, a lanzar cosas, a hacer daño, a venir desde donde has venido a ver un partido para pegarte, o para quedar hoy a la 1 de la mañana en X sitio y querer pegarte, y porque la Ertzaintza y la policía sabe que se vas a quedar ahí, pues no pegarte porque hay policía. Eso es lo que no puede permitirse. Creo que también es un mensaje para UEFA de que al final está el club un poco obligado a vender esas entradas, y si luego el club visitante vende las entradas cuando tú no tienes el control sobre a quién se las vende, pues te puede venir cualquier persona. Entonces, bueno, creo que es una, no sé si una protesta o una explicación que es muy clara cara a UEFA. Creo que se lo van a mirar, porque si no me extrañaría muchísimo que lo dejaran pasar, y creo que al final los mayores perjudicados, aparte de obviamente los nuestros aficionados, son ellos mismos, porque la imagen que hemos dado hoy como fútbol, como UEFA, como fútbol europeo, es una vergüenza.
Tal cual, tal cual. Chapó para Oyarzabal. O sea, la imagen que se da es que es mucho mejor ver un partido en televisión que ir a un campo. Por lo menos no te la juegas. Por lo menos no te va a caer un asiento en la cabeza, o no te vas a encontrar con un borracho en la entrada que te tira una botella rota y te hace un corte en la cara. Este es el entrenador de la Real, Imanol Alguacil.
Yo soy consciente que hoy mucha gente no ha venido a ver el partido por miedo. Es una pena, muy triste, vergonzoso. Por desgracia, hoy ha pasado aquí, en un partido de fútbol, pero entiendo que es más también a nivel social, ¿no? Cómo está el mundo y, bueno, no sé quién, pero que lo tienen que cortar.
Lo tienen que cortar. Ahora vamos a hablar de todo esto y escucharemos testimonios de lo que ha ocurrido en Donosti. En Varsovia, el partido entre el Legia de Varsovia y el Betis, de la Conference League, primera jornada de esta competición, ha empezado con algo de retraso porque uno de los fondos de ese estadio estaba lleno de ultras. Han sacado una pancarta tremenda con un toro y una especie de parodia de seguidores del Betis con boinas y tal, como si el toro fuera a pillar a los seguidores del Betis. Es que se cree, por ahí fuera creen que aquí son todos los sanfermines, que estamos de San Fermines todo el día, y han encendido tantas bengalas que ha habido una humareda al principio tremenda, no se podía iniciar el partido, otra vez partido condicionado por los salvajes. El Athletic acaba de terminar su encuentro sin ningún problema en San Mamés, Athletic 2, AZ Alkmaar 0, con goles de Iñaki Williams y de Sanzet. El primero lo da Nico y el segundo hace un jugadón Nico absolutamente espectacular. Primera victoria del Athletic en esta edición de la Europa League. Atención, hacía más de 6 años que no ganaba en competición europea el Athletic. El equipo de Valverde es un décimo después de estas dos jornadas con 4 puntos. Ahora les contamos más cosas de esta jornada y de lo que ha sucedido en San Sebastián. Voy a saludar al equipazo de comentaristas que está esta noche en el partidazo, comenzando por Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy
Hola,
buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Santi Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Me he acordado de ti, porque como dijiste lo de que te habían lanzado una butaca, un asiento a la cabeza, hoy los salvajes estos han tirado trozos de asiento, que era lo que les entraba por la rendija. No es que no se atrevieran a tirar un asiento entero, es que no les entraba por la rendija un asiento entero, por eso lo arrancaban, lo troceaban y lo tiraban. Era lo que hacían hoy en Anoeta, me acuerdo de ti. David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Elías Israel, hola Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Marchante Mónica, hola Mónica.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Escuchaste ayer a Paco González?
Gracias por... Tenías que haber ofrecido el teléfono para aludidos. Para
no,
que
ya lo sabes, el teléfono para aludidos es el mío. Tú me llamas y yo lo pongo en altavoz y entras, como hacían en Sálvame, que ponía Jorge Javier el teléfono en el...
¿Qué pasó?
Hombre, que Paco dijo que tenía ganas de escuchar a Mónica Marchante lo que opinaba de la respuesta de Luis Enrique a la periodista de que no te voy a responder porque no lo vas a entender. Y saber cómo hubiera reaccionado Mónica Marchante si un entrevistado le...
Y hoy le preguntarás a Mónica. Que
hoy le voy a preguntar a Mónica. Que...
Hombre, ¿quieres que te responda ahora o después de la publicidad?
Ahora.
La duda ofende. Siempre voy a estar del lado del periodismo.
Muy
ante
bien.
Luis Enrique y ante cualquier entrenador.
No, yo
sobre
del lado
todo
de...
porque la pregunta procedía.
Efectivamente, yo del lado de la educación. A veces el periodismo también es maleducado, ¿eh? Y nos merecemos
bueno,
a veces
pero es que hacer
respuestas.
Una pregunta que
pero
es pertinente...
La pregunta era totalmente lógica y pertinente. Dani Senabre, Barcelona. Ningún... Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Para ti no hubo ningún palo ayer. O sea que... Y además
bueno,
estabas...
Pero probablemente lo merecía. O sea,
sí,
no,
lo mereces
no
siempre.
Hubo, pero cuando me lo queráis dar, lo aceptaré.
Y está Luis García. ¡Hombre, Luis!
Aquí estoy.
Increíble.
¿Cómo estáis?
Qué cambio
muy
de
buenas,
look, ¿eh?
Que se ha cortado el pelo.
Es Willy Bárcenas.
Se le ven los cabellos.
Willy Bárcenas, ¿eh?
Es que de verdad. Taburete total, de verdad.
Taburete
bueno,
total, es alucinante.
Más conservador, más
sí.
conservador, más serio,
sí.
más serio.
Sí, sí, total.
Hacía
total.
Falta, hacía falta.
Bueno, por si no ha quedado claro, los resultados de los españoles son Athletic 2, AZ Alkmaar 0, Real Sociedad 1, Anderlecht 2 y en Conference League, Legia de Varsovia 1, Betis 0. Vamos a hacer un paso por San Mamés para saber... que se ha dicho después de esta victoria del Athletic con un gran ambiente en este campo que es, recuerden, el campo de la final. Lo vamos a decir cada jueves, cada vez que haya jornada. Digamos, aquí se juega la final de la Europa League. José Ángel Peña, hola Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Tampoco hace falta repetirlo tanto, ¿eh?
Ya, porque eso sí, os añade un pelín de presión.
Sí, 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 aunque aquí hay gente que dice que, bueno, que ya ha reservado entradas para ese día. La gente está muy, muy chalada. Pero bueno, el caso es que efectivamente se reencontraba más de 6 años y medio después el fútbol europeo con la Catedral. Y la verdad es que el partido ha respondido un poco a las expectativas. Ha sido un choque eléctrico en su comienzo, con una gran intensidad, quizás sin demasiado juego en las áreas y por momentos precipitado, sobre todo en lo que al Atlético hace referencia. Pero en la segunda parte ese ritmo y esa precipitación ha sido ajustada a una velocidad crucero extraordinaria y de la mano de los hermanos Williams, sobre todo de Nico, que ha vuelto a demostrar que es un jugador diferencial. Valverde ha dicho que Nico, además de un gran jugador, es muy especial y un tesoro por su velocidad y capacidad de desborde, digo, de la mano de los hermanos Williams, que han mostrado la complicidad que tienen dentro del terreno de juego, con esas discusiones también habituales,
sí,
con
sí,
esa
sí.
celebración en la que además el pequeño de los Nico le decía, ¿qué? Ahora no me dices nada. Iñaki le venía a decir, dámela, que ya ves cómo la meto. Pues la verdad es que haya empezado un poco a hacerse con el partido, si no lo tenía ya el conjunto de Ernesto Valverde, y después en otra segunda gran jugada de Nico Williams, el rechace del portero ha sido aprovechado por Sánchez para establecer el 2-0 definitivo, uh-huh. para dar 4 puntos al Athletic, y como ha dicho Ernesto Valverde, en una fase de grupo en la que parece que todo está tan igualado, porque tan solo si no me equivoco hay 3 equipos que han sumado los 6 puntos tras 2 jornadas, pues sacar adelante lo de casa y no perder fuera te puede dar la vida, así que muchísima satisfacción. Dime.
Oye Peña, ¿allí los holandeses han dado guerra en la ciudad?
No,
nada,
no. La verdad es que había mucha preocupación. Venimos también de lo que sucedió en el Estadio Olímpico el pasado jueves. ¿Mm? Es cierto que el despliegue policial del dispositivo de las fuerzas de seguridad ha sido el doble de lo habitual, pero se ha tenido en todo momento controlado a los cerca de 70. Les hemos visto pasar además por debajo justo de la emisora de la cadena COPE en Bilbao, escoltados por la Archancha. Han sido conducidos
¿Han saludado
al
partidazo? ¿Han lanzado vítores para el programa?
Sí, decían, Juanma, queremos un hijo tuyo. Algunos decían...
En holandés.
Sí, 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 hombre, por supuesto, en un perfecto holandés, perfecto de hecho. Holandés, sí, sí.
Es que tenemos mucho tirón en Holanda, ¿eh? El partidazo nos han dado los datos del EGM holandés y estamos ahí que lo partimos.
Bueno, pues el caso es que a las 7:30 estaban ya enjaulados, que se me permita la expresión.
Sí, sí.
Estaban en esa zona del campo. Poco a poco se han ido sumando el resto de 300 aficionados, vamos a decir, esto sí, hinchas, y no ha habido ningún tipo de incidente que coste. O sea, que también hay que felicitarse por eso, no solo por la victoria del Atlético. O tal y como se está poniendo el fútbol, hay que felicitarse sobre todo por eso. Y es triste decirlo. Pero
sin
bueno.
duda. Peña, feliz noche.
Gracias, un abrazo, que vaya bien el programa.
Gracias, aquí. Escúchalo, por favor, ¿eh?
Hombre, aquí me quedo.
Es que si no lo escuchamos ni nosotros, imagínate, como para decir que lo escuchen fuera.
No, por supuesto, eso por descontado. En cuanto acabe aquí los canutazos de Iñaki Williams, Yuri y Sánchez.
Canutazos son entrevistas, ¿eh? Que la gente no piense que ha quedado con los amigos ahora. Bueno, no, Peña ahí en Bilbao para tomarse cualquier cosa.
A lo mejor también tiene que acabar otros canutazos.
Sí. No. Es que eso, decimos esos términos y a veces la gente flipa un poco.
Correcto.
Acabo con los canutazos y me pongo con el partidazo.
Escuchar el partidazo con canutazos
también puede estar, sí. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Gracias. Mira, a Broncano le han dado un toque por hacer bromas con este tipo de cosas, o sea que...
Bueno, y has visto lo que ha hecho, ¿no?
Más, ¿no?
Efectivamente.
Claro, claro.
Porque en realidad no ha debido haber mucho toque.
Ya, es verdad. Era más una cosa de prensa, seguramente.
Eso es.
Está Mansilla. Mansilla, ahora voy contigo. Estás por ahí, ¿verdad?
Hola, Juanma. Buenas noches.
Ahora sí, me cuentas el resto de la Europa League. Pero es que quiero tratar Perfecto. El tema de Donosti y saber si hay alguna noticia de última hora. Este es el sonido de los ultras radicales del Anderlecht. Son las calles del centro de Donosti, encapsulados por la Ertzaintza y con bengalas. Y como ven, pelotazos de la Ertzaintza, supongo que para disuadir un poco cuando se le escapaba alguno. Bueno, sonido de lo que es un jueves normal en la vida de cualquier donostiarra en la ciudad, que de repente se encuentra con que hay estos, no sé cuántos eran, 500, 600, 700, los que fueran, que caminaban por San Sebastián cortando el tráfico y todo para que pudieran ir al campo. Marco Antonio Sande, hola Marco, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo importante es que no hay heridos, que no hay incidentes graves, en el sentido de que creo que en la ciudad no hay destrozos importantes, pero también lo importante es decir que hay 8 detenidos y que es un milagro que no haya pasado nada.
Sí, primero felicitar a la ciudadanía de San Sebastián, ¿no? Porque se le ha trasladado un mensaje de serenidad, de cautela, de hacer caso a las fuerzas de seguridad, y es lo que han hecho. El asunto aquí es que todo el mundo pide explicaciones por lo que ha ocurrido esta tarde y esta noche, Juanma. Es una vergüenza para el ciudadano. Yo te hablo como padre, por ejemplo, yo a mi hija no la he dejado salir de casa, pero como yo, mucha gente que conozco que ha hecho que sus hijos se fueran para casa, ya no al partido, porque han llevado a esta gente al centro de San Sebastián, que es la primera cuestión que nadie se explica. Nadie comprende cómo el meeting point de los 300 ultras violentos de la Real Sociedad se ha fijado en el centro de San Sebastián. Y más mosqueo todavía cuando a los aficionados que han ido a Niza de la Real Sociedad, que son familias con hijos, padres y amigos, que no son ultras, los mandaban a 10 kilómetros del estadio de Niza. Entonces la gente ya venía caldeada de ese asunto, se fueron al campo, llevaron a los aficionados ultras de Bélgica a su zona, que tenía metacrilato, porque has contado lo de los asientos, pero es que con los asientos rompen el metacrilato y ahí es cuando todo el mundo se empieza a poner nervioso, porque empiezan a lanzar pedazos, trozos de metacrilato.
Son cuchillos.
Exactamente, claro. A la grada de abajo. Y como ya hay experiencia, que es otra cosa lamentable, esto ya pasó con el Benfica. Ya lanzaron bengalas, ya lanzaron metacrilato, ya lanzaron objetos y ahora vuelve a ocurrir. La Real Sociedad está indignada, hemos escuchado a Oyarzábal, que ha salido sin paños calientes y ha sido directo contra la UEFA. Mañana hay reunión urgente porque ha habido desorden público, ha habido atentado contra gentes, ha habido resistencia grave. Los jugadores han pedido, además, lo ha explicado Oyarzábal, parar el partido y no le han hecho caso. Han intentado hablar con representantes de UEFA en el campo y no le han hecho caso. Y otro asunto muy importante también es que los jugadores del Anderlecht, al finalizar el partido, se acercaron a esos aficionados para aplaudirles.
Caramba.
Algo que ha sentado fatal, ha sentado muy mal dentro de lo que se celebraba en el estadio. O sea que ahora mismo estado de enfado y de confusión en San Sebastián, porque nadie se entiende, nadie entiende nada.
Enrique es un seguidor de la Real Sociedad que estaba en esa zona justo debajo de los seguidores del Anderlecht. Hola Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Te pilló justo debajo, ¿no?, de ellos, ¿no?
bueno, yo estoy en una zona un poco más elevada que está protegida.
Ah, que tienes,
pero
tienes
justo
arriba.
Estoy
sí,
abajo. Vale. No me ha caído nada.
Vale. ¿Notabais el peligro? ¿Se sentía el peligro? ¿Veías que la gente tenía un poco de miedo de lo que se podía desatar ahí arriba?
Pues hasta que ha empezado a tirar objetos, no, estaba todo súper tranquilo. Yo tengo una niña de 9 años y no la he llevado hoy al campo, y eso, estoy en una zona protegida, por lo que ha comentado tu compañero antes, por sí, todo el tema este de los ultras. Y bueno, en cuanto han empezado a tirar las sillas, pues se ha producido la estampida y ahí es cuando ha empezado todo el nerviosismo. Entonces, en nuestra zona nos ha traído a dos niñas, que a una de ellas la ha dado en el brazo, no está herida, pero bueno, ha tenido un golpe de rebote de uno de los asientos y nos las han pasado por las vallas. Las hemos tenido que subir a nuestra zona y ahí han estado viendo el resto del partido.
Claro. Supongo que esa zona, la Real, ¿os reubicaría a la gente que estaba más expuesta del resto del partido? ¿Se ha quedado desierto o cómo ha sido?
No. Se ha quedado desierto y sin más. Nosotros hemos dicho a una señora de seguridad, pues eso, pues que teníamos dos niñas ahí que no eran nuestras, que el padre estaba abajo, que intentase hablar con la directiva o algo, porque tenían que parar el partido de alguna manera. Pero bueno, al final, durante toda la primera parte, la zona donde han caído los objetos, algunos han pasado a otra zona, pero nada, se ha quedado vacía.
¿Qué era lo que caía matar, fundamentalmente? ¿Trozos de asiento y caía algo más?
Trozos de asiento y alguno de metacrilato también.
Claro, que eso pues corta, claro, cuando, y más cuando...
A ver, hay varios twitters por la red en que se ve que es impactante, que si te da te puede matar. No es que te pueda cortar, te puede matar a la velocidad que lo han tirado.
Sí, sí. He visto una imagen en Twitter de un trozo de asiento volando hacia un chaval.
Ajá,
si
eso
le,
es.
Si le pilla en la cabeza, sí, se la abre.
Lo
o
sea, mata.
O lo mata o se la abre, pero flipas. O sea, es como un... De estos frisbee. Sí. Pero a lo loco.
Sí. Pero de 2 kilos y desde 20 metros en caída libre y lanzado con fuerza. Si le llega a pegar a un niño y lo mata, entonces el árbitro pararía el partido, me imagino.
Oye, ¿qué vais a hacer? O sea, los abonados de esa zona tendrán que hablar con la Real para saber qué hacer con las aficiones que van ahí arriba.
A ver,
¿Qué tipo de gente se mete ahí arriba? No pueden meter delincuentes ahí arriba.
Yo tengo algún conocido en la zona de abajo y lo han intentado varias veces, una reubicación o algo, pero les mandan emails y, bueno, como ahora el cupo de socios está completo, no hay otra zona. Claro. Esa zona se puso ahí, pues, como por más seguridad o no sé qué, pero lo que deberían hacer, esto afecta a la Real, no sé si de otra manera, es reubicar a los que están abajo, pasarlos arriba y la zona del visitante, ponerla abajo. Aunque no impediría que viniera esta gente, porque
totalmente.
Lo tiene la UEFA.
Eso es.
Y si la puede insultar, la voy a insultar. La puta UEFA, que es una mafia.
Es que, Enrique...
Porque saben quiénes son. Los clubes saben...
Sí, sí. Insultan,
les dan entradas.
Sí, sí. Es que, Enrique...
UEFA y clubes.
¿Sabes el problema, Enrique? El problema no es la zona. El problema es la gente. La zona es perfecta. Es una zona perfecta para ver el fútbol. El problema es que si tú arriba metes delincuentes, estás poniendo a los de abajo en peligro. Entonces, la UEFA no puede permitir la entrada de esta gente en los campos.
La UEFA lo que le interesa es el dinero.
Ya, pero hay gente buena, hay gente normal dispuesta a pagar la entrada, años, ¿eh? Hay
sí,
gente...
Eso es.
Joder, no,
eso es.
Será porque... A ver si el fútbol lo sostienen estos 300, ¿eh?
No, sí, pero... se pueden poner entradas nominativas,
claro.
Se puede impedir a gente que tenga antecedentes o que se sepa que estén en grupos ultras. Lo mismo te estoy hablando de Europa que de España. Porque el miércoles vienen los del Atlético de Madrid. No quiero meterme en esto, pero también, pues eso, pues... Hay gente que está fichada por la policía, hay gente que pertenece a grupos ultras que tienen un seguimiento, pero les siguen vendiendo entradas, las consiguen de una manera u otra. Pero bueno, esto es el negocio.
Enrique, has dicho una cosa al principio que no puede caer en saco roto. Dices, yo ya no he traído a mi hija. Fíjate que hoy es un horario perfecto para que hubiera ido un chico o una chica al fútbol. Y sin embargo, no pueden ir. Porque corren el riesgo de que les pase cualquier cosa o de ver
por
lo que
miedo,
no tienen que ver. Claro.
Por miedo, porque sabíamos que venían, nos han avisado, como ha comentado tu compañero, han acotado partes de la ciudad, pero les han metido justo en la playa de la Concha, ahí con las vistas ahí,
claro,
en la fiesta, habiendo sitios a no muy lejos, a 4 o 5 kilómetros, que se pueden poner autobuses lanzadera, otro tipo de historia, y los meten en la ciudad. Bueno, la ciudad más o menos controlada, pero lo que ha pasado en el campo, yo a mi hija no la lleva, aunque esté en una zona protegida, por miedo a lo de fuera.
Claro.
Y no debería ser así,
no,
pero bueno.
No debería ser así.
No debería ser así, y hasta que no muera alguien, pues nada, porque eso, al árbitro, según los jugadores, le han insistido en que tenían que parar el partido, aunque sean 5 minutos, porque el otro día por 4 mecheros, porque era un jugador y corría la integridad física el jugador. Claro, pero claro. ¿Y si muere hoy un niño?
¿Qué pasa? No, un niño o una persona, sí, cualquiera.
O una persona, cualquiera. Sí, pero bueno, sí. Digo un niño.
Sí, porque parece todavía más
y he visto al otro padre dramático. Y nos han subido a las niñas llorando, que luego se han tranquilizado y han estado ahí, pero han subido llorando, temblando del miedo. No sé si había un delegado UEFA, no sé a quién corresponde, pero este partido se tenía que haber parado. Y si no se ha parado a posteriori, lo que tienen que hacer es meterle una sanción al Anderlecht. No sé si de un partido, o este partido igual ya no se puede, pero bueno.
Vale. Enrique,
te
agradezco mucho el testimonio, ¿eh?
Vale, y UEFA Mafia.
Muy bien, ha quedado
que
claro.
Que se me oiga bien.
No, te oye... como los del Dortmund ayer, pusieron el cartelón. Un abrazo, Enrique.
Vale,
Juanma,
venga,
el mensaje del vestuario de la Real Sociedad es directo, en boca del capitán, en boca de Mikel Oyarzabal, y es lo que quieren repetir, porque lo ha hecho el propio 10 de la Real. UEFA, hoy la palabra que tiene la Real Sociedad y la que va a tener mañana en la reunión, van directamente a la UEFA. Quieren poner a la UEFA en el cartelón, en el neón, para que todo el mundo sepa que o se cambia ahí o no se cambia.
Se han visto poco los incidentes en la tele, por cierto. Deberían haberse visto más, para que la UEFA viera las vergüenzas. Bueno, a lo mejor es UEFA la que no quiere que se vean las vergüenzas.
Claro,
pero deberían haberse visto más. La frase que ha dicho Enrique, el día que muera alguien, entonces van a lamentarse y a salir con pancartas y con no sé qué. Y es que esto puede pasar en cualquier momento. Con los salvajes que estamos dejando entrar a los campos, puede pasar cualquier día.
Pero aunque no muera nadie, solo el hecho de que tú ya no puedas llevar a tus hijos, claro, o a alguien que tú quieres, porque tienes miedo, aunque no pase nada. Es que a lo mejor lo llevas 50 días y no le va a pasar nada, pero solo día... que ya no lo lleves, ya está el mal hecho. Yes.
Yo el otro día celebraba que se había parado el partido del derbi 10 minutos por la caída de objetos al terreno de juego, porque por primera vez se interrumpía un partido sin que fuera atenuante el haber dado a alguien. Es decir, antes, cuando si tiraban algo y daban a alguien, sobre todo si un árbitro o un asistente, directamente partido suspendido y directamente partido parado y demás. Si era un jugador, también podía ser. Pero en este caso, por fin ya no fue necesario que golpeara a nadie. Y hoy otra vez vamos para atrás. Hoy otra vez caen objetos y no pasa absolutamente nada hasta que no haya sangre. Y ese es el error. El error está en valorar los hechos en función de las consecuencias que producen a los demás.
Bueno, en
y
España hecho, se hizo bien, esto es cosa la UEFA, ¿eh? O sea, digo que claro. España se hizo bien porque era un partido que era...
Pero esto es cosa del árbitro.
Y esto es cosa de la UEFA.
El árbitro.
El árbitro.
Para mí hoy la culpa
tiene que
parar
el partido es el árbitro.
Para mí esta gente es que no tendría que viajar, no se le debería permitir vender entradas. O sea, eso es culpa de la UEFA.
Eso está claro. Pero una vez que viaja y una vez que están las cosas así, el dueño del espectáculo en ese momento es el árbitro. También. Y si el árbitro para el partido y mete 10 minutos de reflexión a todo el mundo... seguramente esto ya se calma.
Y hay que empezar a cerrar estadios, hay que empezar a sancionar de verdad, incluso con sanciones deportivas. Es que las sanciones económicas muchas veces no son tan efectivas. Y yo entiendo lo de que no paguen justos por pecadores, pero si tú sancionas deportivamente a un club, empieza a doler bastante más, primero al resto de aficionados y también, por supuesto, a los dirigentes. Pero mientras esto no ocurra, va a ser muy difícil parar.
Luego hay otra cosa. Intentar comprar una botella de agua en un estadio, dentro. A mí me pasa frecuentemente.
Te quitan el tapón, sí.
Te quitan el tapón. Y sin embargo, al tiempo ves a esta gente escoltada
con bengalas, con el
no gasto. Sí. Bueno, yo he visto bengalas el otro día en Montjuic con los seguidores del Young Boys. Ayer los del Feyenoord, que también había medidas de seguridad altísimas en Girona. O sea, tienes la sensación de que vas cruzando los dedos para que no te pase nada, pero tú no pidas una botella de agua porque te la van a dar sin tapón.
De todo modo, es un tema de muy difícil solución, ¿eh? Porque viajas sin entrada y que no los tienes localizados porque te van a viajar sin entrada.
No, si es que lo que no hay es que permitirles que viajen.
Sí, pero es que hay un movimiento libre de ciudadanos en la Unión Europea.
Yo creo que la culpa la tiene el fútbol, eso para empezar. ¿Cómo se puede permitir que pase esto cuando tú sabes que va a pasar? Claro. ¿Y por qué digo esto? Porque yo llevo leyendo la prensa de Donosti desde hace 7 días minuciosamente con este tema, y los periódicos y las radios de Donosti llevan 10 días advirtiendo de la llegada de estos tíos que la van a liar. Y están constantemente diciendo, cuidado que vienen estos. ¿Cómo se puede permitir que en una ciudad, en el siglo XXI, los colegios cierren antes de su hora, no haya clases en muchos colegios por las tardes, por miedo a la presencia de estos tipos? ¿Cómo se puede permitir que a estos tipos se les meta en el centro de la ciudad, provocando todo lo que hemos visto, todas las imágenes que hemos visto? Está muy bien las protestas de la Real, está muy bien poner todo en el foco de la UEFA, pero la Real lo que tenía que haber hecho desde el primer momento, sabiendo que se iba a liar, es decir, no vendo entradas, y que la UEFA te diga, tienes que vender entradas, y dice, no voy a vender entradas, no quiero que pase esto, porque sabes que va a pasar, porque estás advertido.
Y una cosa más
que quiero decir. Dice Mikel Oyarzabal que esta gente ha quedado para pegarse con otra gente y que la presencia policial evitó que se pegaran. Entonces, ahora es muy importante saber con quién quedaron para pegarse. Y si hay seguidores de la Real, ultras de la Real, en ese colectivo que quedó para pegarse con esta gente.
Es que hay una cosa...
Porque hay que empezar para mirarse por en tu ombligo. Eso para empezar.
Y los hay, Joseba. Y también tiene pues entonces, la Real Sociedad.
Entonces
en
hay que empezar a mirar
es que,
todo eso.
Un segundo, ahora vais a hablar todos. Pero es que has abierto el melón, Joseba, del tema de los colegios. Es alucinante, ¿eh?
Sí, sí. O sea, que un colegio cierre antes...
David es el padre de un alumno afectado en Donosti. David, hola, muy buenas.
Hola, Juanma, compañeros, muy buenas.
Muy buenas. ¿El colegio de tu hijo, David, dónde está? ¿Cerca de Anoeta?
Sí, es el Amaraberri, que es el colegio más grande que hay en la zona de Amara. Sí. Tiene varios centros ubicados en el barrio de Amara. Y bueno, la verdad que el martes alucinamos en la reunión de padres que teníamos cuando alguien preguntó, levantó la mano tímidamente... Y se nos dijo eso de que, bueno, pues que no iban a tener extraescolares y que iban a cerrar el colegio un día, una hora antes, ¿no? A mí, un poco la reflexión, estoy en la línea, os he escuchado a todos atentamente, también al compañero Enrique, al colega Marco y compañía, uh-huh. Y estoy muy de acuerdo con Joseba, Larrañaga, porque lo que no es de recibo es que habiendo tantos expertos en comités de antiseguridad, violencia y demás, se junten y decidan que lo mejor es poner a este ejército de energúmenos en el centro de Donosti, que lo único que les ha faltado es darles una pulserita para la taloterapia de la Perla, para que disfruten de la ciudad, les lleven... Nos han enjaulado a nosotros, no a ellos, perdón. Toda la ciudad, los 200.000, estamos colapsados. Y encima lo de los niños, yo ya es que he estado preguntando a ver si hay un caso parecido en Europa. Nadie me ha sabido decir.
En Villarreal
tampoco
pasó,
nadie me ha sabido decir...
En Villarreal, pasó.
Payó, pasó. Sí. ¿Por qué se ha decidido dejarles en el centro de la ciudad, como decía Enrique... hay muchos sitios cerca de la ciudad de Donosti, buenas combinaciones, se pueden ir en autobús, cuando a nosotros como aficionados, que somos un aficionado ejemplar, la verdad, nunca hemos tenido ningún problema, siempre hay alguna oveja negra, nos suele decir, pero cuando hemos ido, en Niza nos llevan a 10 kilómetros, en París también se nos lleva a las afueras, y encima se sabía, si es que el problema de esta historia es que ya sufrimos algo con una afición no tan violenta como la del Benfica, que se pusieron las mamparas a raíz de eso, ya hubo destrozos... Y realmente, no sé, este comité de expertos, porque yo hablo, lo que ha pasado en el partido es que ya les hemos dado barra libre a esta gente. Y es que han venido disfrutando por el centro de la ciudad con sus cánticos, se han venido arriba y luego ya han entrado en el campo y han sido capaces de romper el metacrilato y tirar, como habéis dicho. Por cierto, han tirado sillas, han tirado metacrilato, yo los tengo a 5 metros a mi derecha en el campo. Y eso ya no solamente es que te pegue la silla, es que la silla está cortada. Es que es un cuchillo que sale de 15, 20 metros a 30, 40 por hora, ¿no? Entonces ya cuando encima afecta al tema de los colegios, dices, es que no entiendo nada. No entiendo en manos de qué dirigentes estamos. No entiendo estas comisiones previas cuando se sabe, como decía Joseba, que lo estamos viendo en los medios desde hace una semana, que vienen. Pues te pillas sopetón, dices, joder, no los he visto venir. Pero es que te han venido 300 que sabías que venían.
Sí, sí.
Y no has tomado las medidas, te has juntado... a un montón de gente, un montón de expertos para esto, y al final, ¿qué has decidido? Que lo mejor es que nos fastidiemos los de la ciudad, los niños, los padres, absolutamente todos indignados, para que este ejército de ultras pasen a sus bueno, a sus anchas.
Sí, totalmente. Me parece totalmente. Sí, me parece, sí, te entiendo. Y creo que lo que ha pasado hoy en San Sebastián tiene que ser una lección para el resto de la temporada y el resto de los días de todas las ciudades de España que van a recibir a equipos europeos y a cualquier equipo.
Pero que ya no tenía que haber sucedido.
No, pero lo que ha pasado hoy, lo que ha pasado hoy ya es una lección para todos.
Sí, pero lo que no se puede, para mí,
esta gente no se merece estar en el centro de Donosti.
Lo único que no estoy de acuerdo con Joseba es que la culpa sea del fútbol. El fútbol tiene su parte, pero es la excusa. O sea, todo lo que estamos hablando de fuera del estadio no tiene nada que ver con la Real. Tiene que ver con los...
No, pero tiene que ver con el fútbol.
No,
estos no han venido a ver un concierto de Iron Maiden.
Bueno, pero el fútbol es la excusa.
Y vienen como aficionados de un equipo de fútbol. El problema es del fútbol.
Los que deciden que estén en el centro de la ciudad no son, no es la Real Sociedad.
Los que permiten que les vendan entradas son los de la UEFA, que son el fútbol. Esto pasa por el fútbol. No nos engañemos, es el fútbol el que tiene este problema.
Sí, hay una cosa. El fútbol, vale, le interesa a mucha gente. Pero yo me imagino que alguien que no le guste el fútbol y que sea un ciudadano normal dice, estoy hasta las pelotas ya de esto, tío.
Sí, porque
todos los días. Normal, es que estoy hasta las pelotas.
Y mucha gente a la que le gusta el fútbol.
Claro, pero es una vergüenza. Es que tú vas caminando y vamos a ver, yo vivo en San Sebastián, una de las ciudades más bonitas del mundo, no de España, del mundo.
Por un problema, por un partido de fútbol.
Y porque vienen 300, ¿sabes? No sé qué. Me joden a mí mi tarde en San Sebastián.
Porque hay un partido de fútbol.
Es que es de locos. No me extraña que luego la gente tenga manía, los garrulos del fútbol. Es que no me extraña.
Tienen razón.
Lo que ha pasado hoy, lo decía hoy Arzabal, lo que ha pasado hoy es una mala imagen para el deporte en general. O sea, qué analfabetos los del fútbol. ¡Qué analfabetos! ¿Tú te imaginas que...?
Es que se sabe además, Juanma, se sabe quiénes vienen con nombre y apellido. Llevamos las aficiones fuera, nos toman nombre, apellido, DNI, se sabe quién viene. Pues esta gente se sabe que son peligrosos. Lo que deberíamos hacer, evidentemente, es que ciertas personas que han delinquido no vuelvan.
Sí, sí.
Y como tú dices, esto ya ha pasado, esto no lo podemos dar la vuelta. Nosotros ya nos hemos fastidiado, pero ojalá no vuelva a pasar.
Claro.
Y si de momento ha habido 8 detenidos, que seguramente habrá alguno más, me gustaría saber que esta gente, esta gentuza, no va a volver a pisar un estadio de fútbol esta temporada ni la siguiente. Deberían estar vetados, porque es que ya nos pasó contra el Benfica. Nos pasó lo mismo.
E insistir, David, Juanma, en lo que ha dicho Joseba, porque muchas veces empezamos a pegar tiros contra los de fuera, contra los ultras, que evidentemente hoy lo tenemos que hacer con toda la contundencia, pero también hay que mirar hacia adentro y extirpar lo que también hay en algunos clubes, entre ellos también la Real Sociedad.
Hombre, todos lo tienen.
Habláis de ovejas negras, curiosamente en San Sebastián sabemos que van vestidos de negro, además, que son un grupo pequeño que deja en evidencia el ejemplar comportamiento, lo vuelvo a repetir, de la ciudad
Marco,
de San Sebastián.
Y que lo que hoy pasó aquí, el otro día, los del Athletic, algunos del Athletic tiraron bengalas también a gente en Roma. Claro, tiraron bengalas a gente en Roma, es decir, o sea que...
Pero Juanma, ya está bien, o sea, UEFA a quien nos tiene que ayudar es a los ciudadanos.
Claro.
Yo tengo dos niñas de intercambio de Alemania en casa. Si yo pensaba, Dios mío, que no vayan al centro. Si tú te imaginas que
les pasa algo
a alguna niña de estas, ¿qué le digo yo a sus padres en Alemania?
Claro,
o sea, me vuelvo loco y estamos todos en estado de shock.
David, te mando un abrazo enorme. Gracias por el testimonio,
Gracias a vosotros, chicos.
Un abrazo.
Buenas
noches. Gracias. Marco, pues
Venga, nada.
A todo esto la Real ha perdido, encima eso.
No, luego por encima eso. La Real ha perdido, que ya pasa a otro plano, ¿no? Porque yo creo que el plano hoy principal y en el que está todo el mundo preocupado es en lo que nos tenemos que preocupar, que es en tener una ciudadanía sana, saludable y que se pueda caminar por la calle.
Sí.
Y punto.
Un abrazo, Marco.
Venga, buenas noches.
Oye, qué testimonios, más buenos e importantes.
Yo, Juanma, quería decir, lo que si ha dicho Joseba que ya sabían, yo me pierdo los ultras, los que son peligrosos o no. Yo no sé si estos del Anderlecht eran peligrosos o no, pero si esto ya se sabía, yo creo que han fallado las medidas preventivas. O sea, los partidos de alto riesgo se declaran por algo. Mucha gente, por cierto, hay mucha gente que cuando se declara un partido de alto riesgo, ¿pero esto por qué? Pero si estas aficiones se llevan bien. Este fin de semana, creo, hablo de memoria, el derbi sevillano, el Valladolid-Rayo y el Málaga y el Depor Málaga, esos tres partidos son declarados de alto riesgo.
Pero ¿sabes por qué?
Pero eso tiene sentido.
Sí, tiene sentido, ¿no?
Pero ¿por qué? Porque
Los ultras del Rayo y los del Valladolid, unos son de ultraizquierda y otros son de ultraderecha.
Eso es.
Betis-Sevilla. Y Málaga-Depor será lo mismo, más o menos.
Hay muchas veces, Juanma, que son ultras que no tienen, que se llevan bien entre ellos, o sea, que no tienen ningún problema entre ellos.
Porque son de la misma ideología.
Pero se han citado ultras
de otro equipo en esa ciudad.
Claro, sí, también. De la misma ideología.
Que eso además lo detectan a través de los foros de los ultras, redes sociales, policía, en convenio. Entonces, aquí, si es verdad lo que ha dicho Joseba, que lleva vendiendo
tal cual,
que es estos iban para allá...
Que sí.
Es un problema de la fuerza de seguridad.
No se han tomado las medidas preventivas.
Sí. Pues así están las cosas. A ver por dónde evoluciona las jornadas europeas, que son muy, muy duras en este sentido. Porque...
Juegan contra un equipo griego, ¿no? La Real, me parece. Contra el PAOK, ¿puede ser?
No sé cuál es la próxima salida de la Real.
No, recibe.
¿Sabes tú,
Joseba?
No, recibes.
Estoy conmocionado.
Y luego, para algunos ultras de ligas más pequeñas que no tienen tanta resonancia en Europa, jugar competición europea y que esto sea su escaparate, es para ellos el escaparate en Europa.
Claro.
Polonia, Holanda, Bélgica, ese tipo de ligas.
Pero claro, no miremos solo a Europa, que es que hay un Real Sociedad Atlético de Madrid, como ha dicho Enrique,
que ese ojo,
con los antecedentes que tiene, pues hay que ponerse las pilas. Ahora, pero, en lo preventivo.
Y luego es importante también, Oyarzabal, yo no le pongo un pero hoy, pero es cierto que necesitamos que todos los futbolistas se muestren con la misma contundencia que hoy Oyarzabal y también lo hagan con respecto a sus propios ultras y sus propias aficiones que se comportan de esta manera.
¿No? Bueno, lo del Athletic Bilbao.
Sí, por ejemplo.
Pero si el otro día me metí en el Instagram de un grupo ultra y tenía likes de
futbolistas de ese
futbolistas
equipo.
De
eso es lo que, o sea, eso es una vergüenza. Claro,
el Instagram, pero fotos de hace 3 días. ¿Eh?
Sí,
o sea, no te
sí.
estoy hablando. No, pero fotos de hace 3 días. Tenía likes de jugadores de ese equipo.
El futbolista normalmente es muy crítico con el ultra del rival, pero no es tan crítico con el ultra propio.
Yo lo quiero a favor.
Es así.
Claro.
Ahora, de cualquier forma, te digo una cosa, Fouto. El otro día alabamos mucho las medidas que tomó el árbitro en el derbi. Y creo que fueron fundamentales. Y fueron un ejemplo. Y dentro de la vergüenza de lo que sucedió, fue algo que puso cordura. Y se notó que el árbitro estaba por la labor de atajar el problema. Hoy no ha parado el partido. Hoy ha hecho caso omiso a lo que le estaban diciendo. Hoy le importaba muy poco lo que sucediera en la grada. Lo que le importaba es que el espectáculo continuara y acabara el espectáculo. Para mí, si hay alguien con mando y con autoridad en un campo de fútbol, una vez que se inicia el espectáculo, es el árbitro. Y si el otro día estuvo muy bien, hoy ha estado muy mal.
Sí. 12-5.
Juanma, para que aclararlo, más madera, el próximo partido es contra el Maccabi de Tel Aviv allí.
No, pero se juega en
otro sitio, imagino. Pero,
sí. No, pero digo que reciben al PAOK, Joseba, en algún momento.
Belgrado, me parece.
Juan
Belgrado. Mansilla. ¿Sigues por ahí?
Estaba mirando que el Athletic recibe a Slavia de Praga. Desconozco ahora mismo la situación de los ultras de Slavia de Praga, pero bueno, ya habrá que estar pendiente, evidentemente, de cualquier equipo que viaje a territorio español.
Del resto de lo que ha pasado hoy, ¿qué destacamos? Bueno, partidazo de Samu Omorodion, ¿no?
Claro, es lo que hay que destacar sobre todo de esta noche, del partido de la jornada. Era el partidazo, evidentemente, el Oporto-Manchester United. Han empatado a 3 en Dodragao. Se adelantó el Manchester United con un golazo de Rashford, luego puso también el 0-2, acortó distancias el Oporto, y en el minuto 34 ha aparecido Samu Omorodion, que primero se ha merendado a De Ligt en el empate a 2, y luego se ha cenado a Lisandro en el 3-2. Ha acabado el partido con empate a 3, ha marcado Maguire de cabeza.
Pues
Samu ha jugado 76 minutos, pero es que lleva 7 goles en 6 partidos, o sea, lleva un ratio de goles que está marcando cada 54 minutos. Y lo que está demostrando sobre todo es que parece que ha caído de pie en Oporto. Está jugando con personalidad, con mucha confianza, se ven los remates, se ven cómo se adelanta en cada posición a los defensas. Lleva números de estrella mundial, 15 kilos le costó al Oporto Samu Omorodion.
Sí.
Que, bueno, si lo vende el Atleti se llevará el 50% del porcentaje y como haga una temporada o siga más o menos en estos números, imagínate, el Oporto ya que es experto en vender a este tipo de jugadores por 50 o 60 kilos, pues algo va a trincar al Atleti. Y del resto poco más. Te puedo contar que han ganado más o menos todos los favoritos menos la Roma, y si estás muy cafetero te cuento que de la Conference League el Chelsea también ha ganado, pero bueno, que el Chelsea tiene plantilla para jugar 3 competiciones a la vez si quisiera.
Vale, un abrazo Mansilla.
Otro para ti y para todos.
Gracias. Por cierto, que el Betis ha jugado y ha perdido en Varsovia el partido de la Conference. Era jornada 1 de la Conference,
sí,
¿no? Jornada 1. Con el Legia.
Mala jornada para el fútbol español, ¿eh?
Pero mala no, malísima.
La Liga...
De foto.
Bueno, al Atleti no le ha ido mal, ¿eh?
Para hacérselo mirar, pero...
Al Atleti y Barça.
Ojito, foto,
muy poco bagaje, ¿no?
Foto di algo, hombre.
Pero la cañete, ¿cómo te la ha tirado? Foto.
¿Perdón?
Qué mala jornada para la Liga. Mala jornada.
Muy bien. ¿Esa es tu aportación?
No.
¿Estás de acuerdo?
Se la venía preparando hace ya tiempo.
Un mensaje,
noche,
un
¿no?
mensaje. Mala jornada para la Liga.
Muy bien.
¿Estás
muy
de acuerdo bien. O no, Fouto?
Primera jornada de una de
segunda.
La Conference.
Segunda. Primera Conference, segunda.
No te importa,
mala jornada.
Segunda.
No pasa nada.
Vale. Oliva, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena, Juanma.
Oye, el domingo hay derbi a las sí. 6:30, ¿no? Es el derbi. Sí, Sevilla-Betis. Hoy jugaba el Betis, que claro, el Sevilla tiene solo tiene ¿cuántos días más de descanso que el Betis?
Pues toda la semana.
Toda la semana, una semana más sí, de descanso sí. que el...
Entonces no se podría jugar el partido.
Eso es tremendo. Que, ¿ha jugado algún titular en el Betis?
Dos, tres. Quizá Fornals, titular, Nathan, el brasileño, y veremos si Vitor Roque. Quizá juegue Bacambú, de inicio. O sea, dos, tres. Y da la impresión que al Betis el partido de esta tarde le estorbaba, ¿no? Hay mucho enfado en la gente del Betis porque... la gente entiende que el peso grande de la semana lo tiene el partido del domingo en el derbi, pero como el Betis cada vez que se asoma a Europa, sea Europa League o Conference, el equipo juega tan mal y encara tan mal esta competición, la competición europea, que la gente anda, te diría que bastante mosca y bastante enfadado con el equipo. El enfado se le puede pasar, lógicamente, al aficionado del Betis si hace algo grande el domingo en el Sánchez Pizjuán, pero ha sido una mala imagen. Daba la impresión que a Pellegrini le estorbaba el partido, que le estorbaba el encuentro europeo, que ha ido con los cambios hechos del hotel, porque si uno mira el partido del desarrollo, te sale casi el once inicial viendo lo que ha puesto y lo que ha quitado la segunda parte, y creo que ha sido un partido que Pellegrini ha utilizado para eso, para intentar tener pocas cargas de los titulares, y al final se ha encontrado con un partido horroroso, vamos, horroroso, y ha perdido en Varsovia, en una competición que, bueno, con este nuevo sistema de liguilla no es un drama la derrota, pero sí ha dejado un malísimo, te diría, sabor de boca entre los aficionados del Betis, porque entiende que da la impresión que a Pellegrini desde el club le exigen poco en Europa, y que Pellegrini lo de Europa como que lo aparta durante la temporada, que es un hombre de liga, que es feliz con su liga, y que cuando llega a Europa el Betis se la pega una y otra vez. Le pasa cada vez que juega en Europa, ya no solo en el partido de hoy.
Un abrazo, Oliva.
El domingo te cuento el derbi.
Domingo me cuentas el derbi.
Me pasa un amigo mío ahí de vivo ahora en Inglaterra, el papel de los equipos ingleses, foto en esta jornada.
Ya sé yo qué amigo es.
Es amigo mío también.
Y mío.
Sí, suele es un tipo con relaciones.
Sí.
Pero bueno, a lo Moya.
Solamente el United, que iba ganando 0-2, ha empatado en un gran campo, que es el de Oporto.
Pregúntale a ese amigo, que ya sé quién es, además muy buena gente y muy buen oyente del programa, que si le sacó el palmarés de títulos de los equipos españoles.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues mucho cabreo, por lo sucedido esta noche en San Sebastián. Decía uno, los ultras del Anderlecht ya la liaron en Bilbao y en Samamés con batalla campal hace 14 años. Yo mismo era un chavalillo al que le voló un asiento por encima de la cabeza, y en 14 años no son capaces de corregirlo. A alguien no le interesa. Visto todo lo que está pasando alrededor de las aficiones, se debería prohibir tanto viajar como la entrada a los estadios de las aficiones rivales, al menos durante un tiempo, a ver si escarmentamos. Lo pasado y en Donosti no tiene nombre. Había niños abajo, yo habría dejado a la China entrar en la zona. Verás cómo iban a aprender. Soy socio de la Real Sociedad y cuando compramos entradas para ir fuera de Anoeta, son entradas nominativas. Y en el campo del Español y en el del Valladolid pedían el DNI para entrar al campo. Otro oyente decía, buenas noches desde Donostia. Me gustaría expresar mi opinión sobre la dictadura del fútbol. ¿Cómo puede ser que una sociedad democrática y libre tengamos que estar sujetos a 300 delincuentes? Vergüenza de alcalde de San Sebastián. Y otro oyente decía, por desgracia, llevamos sufriendo a los radicales toda la vida. Recuerdo un partido de Champions en el Bernabéu a principios de los 2000 contra la ECA de Atenas. Teníamos nuestro asiento justo debajo de la esquina donde estaban los radicales y nos cayó de todo. Comida, bebida, monedas, mecheros, de todo. La UEFA no ha puesto remedio a semejante problema nunca.
Tenemos por delante una gran noche de radio y tenemos por delante un gran fin de semana.
Largo.
Largo fin de semana, importante fin de semana. Vamos a llevarnos, allá donde vayamos, una botella de Malabrigo.
Pero no nos quedemos aquí.
Deja aquí las botellas. Incluso aunque se queden aquí, aunque no se muevan, descorchen por nosotros y por ustedes una botella de Malabrigo. De Bodegas Cepa 21, Ribera del Duero. El vino de nuestro amigo José Moro. El vino del partidazo. Una clase impresionante. Impresionante. Sí. Para acompañar una comida, una cena, un partido de fútbol, un aperitivo, una tapita de queso.
¡Oh!
Malabrigo, de verdad.
Dan ganas de vivir.
Pongan una buena copa, buen cristal, buena temperatura, entre 13 y 14 grados. Buena compañía.
Sí.
Y de verdad que es insuperable. Bravo. Nada supera un sorbo de Malabrigo. De Bodegas Cepa 21, el rey de la Ribera del Duero. 12 y 13, seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Así empieza.
Es la una, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
De media estamos hablando de un ahorro que ronda los 100 euros al mes para el hipotecado a medio, ¿no?
Sí, hombre, que no está mal.
¿Qué
¿no?
está pasando con esta ley de vivienda? ¿Es que la está aplicando alguien? Estos alquileres esperpento. Por ejemplo, este estudio de 8 metros cuadrados.
Bueno, yo vi en Marbella el anuncio de un piso de 4 ruedas.
Que digo yo, Pilar, que si estuviéramos preparando ahora mismo una oposición, tendríamos...
Yo me siento incapaz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía Cope.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 8 al 9 de octubre. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 8 al 9 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
Marcas originales de Aldi.
Con un sabor increíble.
¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. ¿Ahorra con la pechuga de pavo cocida la tabla?
A solo 1,59 el pack. Un 22% menos.
Buenísimo.
¿Así de fácil? Así de Aldi.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce y 17, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Gran noche de radio con Joseba Larrañaga, Santi Cañizares, David Sánchez, Elías Israel, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García y Fouto. Casi nada, ¿eh? Una alineación
de jueves.
De jueves, sí.
De jueves. De jueves bueno.
Bueno, claro. Es que todos los jueves son buenos.
Es que encima viene el Morientes ahora, ¿eh?
No me digas.
Bueno, sí, sí, va a venir
o sea,
ahora.
O encima vamos a subir el nivel. Sí.
¿Es necesario?
Sí, 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 es muy necesario.
Bueno.
Porque es la demostración de que se pueden juntar varios gallos en el mismo
corral.
Corral.
Machos alfa, ¿no?
No, eso no nos gusta. Muy desafortunado.
Sí,
no estamos en ese momento ya.
Esto es España 2024.
Viniendo de ti, no me lo esperaba. Viniendo de ti, de otro, pero viniendo de ti, la verdad que me ha sorprendido.
Pero Cañizares, a ver si piensas que Gallos en el Corral es una metáfora distinta.
Llamar a Miró.
No, no, pero...
Hay un traidor aquí.
Llamar a Miró.
Hay un esquiro. El cinturón rojo.
Bueno. Mira a ver el móvil que igual te han dado un toque.
Toquecito.
De verdad, con una chispita de nada...
¿Cuánta gente esperando, eh?
Sí,
a los planchabragas.
Sí.
Es impresionante, tío.
Bueno, vamos allá. Atención, ha hablado Cross en el podcast de su hermano. ¿Félix? ¿Se llama su hermano?
Félix.
Félix
Cross.
Félix Cross.
Siempre mete el hermano. O sea, siempre es una charla
sí.
entre ellos.
Hombre, no? Hay una sí. parte del podcast es una charla entre los dos.
Ah, ¿por qué digo?
Sí, sí, sí. Es en alemán.
Sí.
Y atención, bueno, es que Cross habla perfectamente
sí,
castellano.
Sí, sí, hermano,
que digo, atención a lo que dice, porque claro, después de lo de ayer, el podcast es de hoy, después de lo de ayer mucha gente está hablando de, hombre, se echa de menos a Cross, ojo.
Das ist ein Fakt, den gilt zu akzeptieren und es bringt dir überhaupt
nichts. Es un hecho
nichts,
que mi retirada es inamovible. Es un hecho que hay que aceptar y no tiene sentido decir, es que no está. Eso no va a cambiar en el próximo partido. La verdad que yo creo que no le hace ningún bien al Real Madrid decir, Cross no está. Es un cumplido saber que ha sido importante para un equipo, pero se trata de saber cómo se adapta el equipo ahora, que es lo realmente importante. El Madrid se adaptó cuando no estaba Cristiano, cuando no estaba Sergio Ramos, ellos también eran leyendas absolutas.
Bueno, un análisis súper sensato y muy...
Y muy cierto.
Cierto, o sea, sí, claro, sí, tal cual.
Mucho más sensato.
Certero, vamos.
Que los que siguen llorando por la salida de Kroos.
No, llorando no, evidenciando que el Madrid sin Kroos juega de otra manera y juega peor.
Pero es que
sí, allá, no pasa nada por decirlo. Allá,
no pasa nada por allá... decir también que no se acaba el mundo, como bien dice, claro, Toni Kroos, con la salida de Kroos. Se fue Xavi Iniesta, allá... que para mí fueron más que Toni Kroos. Llegó Rakitic, que seguramente no era tan bueno como ellos, y el equipo siguió ganando. Es decir, a mí me parece que acordarse ahora de Kroos es intentar hacer ver a la gente que palmas porque no tienes a Kroos.
No, no, puede, o sea, no el solo Madrid, eso, no solo eso Kroos, puede ser porque el Madrid, porque le ha salido muy bien con otras posiciones, no se ha querido reforzar con la salida de Kroos, con un jugador de su perfil.
Es que
y no tienen centrocampistas creativos, porque lo ha decidido así.
Es una evidencia, Elías, que Kroos es un jugador muy importante, que cuando pierdes un jugador muy importante, pues el equipo se resiente porque, bueno, pues porque eso, porque por eso era importante. Pero yo creo que el problema es que no hay ningún jugador que sea, no digo de las condiciones de Kroos, que a lo mejor es imposible, pero que juegue a lo que jugaba Kroos. Porque aquí ahora lo que juega el Real Madrid es a coger el balón y a buscar la portería rival. Nadie espera, todo el mundo propone hacia adelante. Y demasiados jugadores proponiendo lo que hace es que pierde un poco el control del juego, es que no controla el tiempo del partido, es que necesitas, por ejemplo, la figura de Modric para que el equipo juegue mejor, porque es el único jugador que tienes junto con Ceballos, a lo mejor, en esas condiciones, y Modric tiene 39 años, ¿no? Un proyecto tan importante ahora mismo, cuando está Modric es una cosa y cuando no... es otra. Y no es porque Modric evidentemente esté en su mejor momento, que no lo está, sino porque no hay ningún futbolista que juegue a otra cosa que no sea la misma que juegan todos, ¿no? Y yo creo que esto es necesario y cuando falta, pues se hace notar en el equipo, que es lo que creo que le está fallando.
Ya está el Moro. Morientes, Moro, muy buenas.
Ah, buenas noches.
Buenas noches. Claro, después de lo de ayer, se han multiplicado lo de Kroos, decíamos, es cuarta tendencia en España Kroos después del partido y tal. Es increíble, o sea que si vamos a estar así, cada vez que el Madrid haga un mal partido, esto puede durar, ¿eh?
Era algo que se presumía que podía pasar. Evidentemente Kroos ha marcado una época y ya lo dijo Ancelotti en rueda de prensa, es que no es difícil sustituirlo, es que es imposible sustituirlo, se puede encontrar un perfil parecido, lo que pasa que es verdad que en esta plantilla el perfil más parecido o que más puede hacer de Kroos es el propio Modric, como decía Cañete, y Modric es lo que es, está para lo que está y bastante ha dado al equipo, ¿no? O sea que va a ser complicado. Hay algunos problemas que se vislumbran en este inicio de temporada. Que es cierto que en el pasado ha habido momentos donde incluso se ha acrecentado más y durante más tiempo, en noviembre, en diciembre, y después el equipo ha reaccionado y en los momentos importantes ha salido del bache, pero ahora mismo a Madrid le falta, pues eso, gobernar los partidos y no dejar al equipo contrario tantas oportunidades de crearle peligro. Ahí sí, es donde sí, el Madrid sí, está fallando.
Si te pido un top 3 de problemas concretos en el Madrid, ¿cuáles situarías? A ver, en el número 3, digo de importancia de 3, 2 o 1. Número 3, ¿cuál sería?
Crear fútbol, por ejemplo.
En el 3, crear fútbol. ¿En el 2?
Crear en el 2, dominar el partido, dominar y no sentirte dominado en algunos momentos del partido y al final, pues, finalizar las jugadas.
¿El 1, finalizar las jugadas?
Exactamente.
¿Vinicius, Bellingham?
Vinicius no es su mejor versión, o sea, está en una versión por debajo de lo que nos ha demostrado. El más parecido a lo que es puede ser Mbappé y no está en la posición que a lo mejor le gustaría, pero sí que se han visto momentos importantes y probablemente es el que más tiempo podría tener porque necesita la adaptación típica del principio y es verdad que ha habido momentos en que yo como número 9 veo que se mueve muy bien, que no es que no genere espacio, no es que no finalice la jugada, sino que a veces pues no conectan con él del todo bien. Rodrigo sigue sin mostrar su mejor versión, a pesar de ser un jugador talentosísimo y le falta eso, finalizar la jugada. Y Bellingham pues no es el jugador que vimos en el arranque de temporada del año pasado, aunque tampoco esperábamos eso el año pasado. Es más parecido a crear fútbol, a generar fútbol, a dominar los partidos a través del balón y que él sea protagonista en ese sentido.
Decía ayer Paco que lo que le viene después del parón al Real Madrid es el Dortmund, el Barça. ¿Tiene otro partido de Champions? ¿El Bayern puede ser?
El Milán.
El Milán, eso es. Dortmund, Barça y Milán. Que mejor para el Madrid. Que en esta situación, cuanto más grande el partido, mejor.
Y luego va Anfield, creo, en la Champions.
A mí me parece que sí, fíjate. Yo creo que cuanto más se empina la carretera para un equipo top con problemas como tiene ahora y con dudas, cuanto más se empina la carretera es cuando más se mete en los partidos. No sé, es mi teoría, que a lo mejor puede ser que no sea así, que se acrecente un poco más la, entre comillas, crisis que tiene el Madrid en este inicio de temporada. Pero yo creo que como que un equipo e individualmente los jugadores talentosos como que se meten mucho más en los momentos complicados y en los partidos grandes. Y en este tipo de partidos que le quedan por delante, evidentemente, pues creo que el Madrid puede darle la vuelta. Es muy pronto para decir que hay problemas gordos, pero sí es verdad que es un toque de atención. Y esos toques de atención hay que tomarlos como son, porque cuanto antes vayas sacando puntos y antes te vayas poniendo en los puestos que dan acceso a no tener problemas luego y a poder girar la situación, pues mucho mejor. Pero lo que te decía, que en el pasado esto se ha visto en diciembre y incluso en enero yo he visto que este equipo es un desastre y después gana la Champions.
Sí, sí, sí. Oye, el sábado es el Madrid, a las 9 de la noche, contra el Villarreal.
Villarreal.
Ojito, al partido,
Ojito, claro, ojito, porque ya vienen avisados de antes. El Villarreal ha arrancado bien, es un equipo que está cogiendo las características que quiere su entrenador. De los problemas que tuvo el año pasado de cambiar hasta 3 veces de entrenador, pues este año parece que ha cogido la filosofía, ha cogido la pretemporada con el entrenador que quería. Bueno, se parece más a lo que todos pensamos del Villarreal que a lo que empezó el año pasado, ¿no? Y el Madrid está avisado de que los equipos que le saben correr, que le saben hacer daño con espacios, y el Madrid, uno de los problemas puede ser eso, que hay a veces distancia entre líneas, y el equipo contrario, que sabe crear y que sabe finalizar y que sabe correr, pues le hace daño. Pero es que esto es el ABC del fútbol.
¿Te das cuenta, Moro, que tienes un estatus que no te interrumpen? O sea, que entras en el partidazo...
No sé, a lo mejor están de acuerdo, oye.
No, no hay que ponerle ni un
no,
pero.
Es que...
Estábamos todos mirando el móvil. No.
¿Puedes repetir, por favor?
Yo le iba a añadir a Morientes que, a lo que ha dicho el Villarreal, que además el Villarreal no tiene competición europea.
Encima, sí, sí.
Sí, eso es.
Muy buen apunte.
Es
que yo he estado atento a lo que ha dicho mientras vosotros estáis mirando a otro lado.
Gracias, Fouto.
Impresionante, Fouto.
Moro. Gracias, Fouto. Muchísimas gracias. Hablamos el fin de semana. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Es verdad, que da gusto escuchar el análisis de alguien y que no os tiréis ahí como limañas, que lo hacéis con Cañizares, que a mí me da mucha pena porque es una persona que es historia viva del fútbol español.
Y que él nunca, además.
Y él, además, nunca pega
bola. No tiene veneno,
Cañete. Es que...
Yo la verdad que
trozo
de pan. Si utilizara
Cayete una vez hace solamente una vez hace muchos años me dice, tú eres muy bueno porque eres muy malo.
No, te dije, tú vas a ser, digo, tú eres tan golfete que vas a ser buen periodista. Golfete en el buen sentido, o sea, sí. En el sentido de que eres tan pillo que vas a ser, sí. Pero te voy a decir una cosa. Yo solamente utilizo el 5% aproximadamente de mi maldad en los programas del partidazo, o sea, que
ostras, el 5% solo, ¿eh?
Sí, a veces
doy fe de ello.
A veces con Luis y con Gonzalo me apetece meter un 10. Sí, sí, pero me apetece meter un 10, pero me contengo.
Sí, sí.
Y se abre un 7 más o menos, se abre
un 7. Nah, pero bien, ¿no?
¿Eh? No, no, digo, Cayete.
Ah, no, yo
tengo... Con Cayete me llevo bien.
Sí, yo con Cayete bien, pero yo veneno tengo mucho, ¿eh?
No, bueno.
Tengo
no,
300%.
Sí, no.
Y en el partidazo enseño un 200%.
Sí, es verdad.
Pero, Cañete, ¿qué dices? ¿Que conmigo y Gonzalo no te llevas bien, entonces, o qué?
No sé, es como que me provocáis un poco.
A ver, por cierto, que no se va a ir con Francia Mbappé, Kylian Mbappé.
Ni Mendy.
Ni Mendy, pero bueno, Mendy. Es más relevante lo de Mbappé. De Shams lo ha explicado. De Shams sobre Mbappé.
Il a un problème qui est pas grave, mais qui
Kylian tiene un problema que
necesite
no es grave, pero del que necesita recuperarse bien.
Je suis pas là pour prendre
y yo no estoy aquí para asumir ningún riesgo.
Donc,
y ese es el motivo por el que Kylian no está en la lista de hoy.
N'est pas dans la liste aujourd'hui.
Listo de Shams, ¿eh? Muy listo, ¿eh? Dice, vamos, me viene este aquí con un... No, estoy bien, pero tengo... Se rompe para 2 meses y monto la Mundial con el Madrid.
Sí, pero habiendo jugado con el Madrid, sí. Aunque sea unos minutos, la mayoría de los seleccionadores hubieran llevado la estrella.
Sí, me suena sí, pacto con el Madrid.
Sí,
clarísimo.
Y con el jugador.
Y con el jugador.
Deschamps es un hombre de fútbol que lo ha hecho todo ya en su carrera. Sí. Y que lo último que quiere es generarle un problema a un tipo como Mbappé, que lo va a necesitar siempre al 100%. Y juega a favor de Mbappé, que es el interesado en este caso, de descansar.
Bueno, ser inteligente, ¿no?
Sí,
no,
sí.
Porque, se llama ser inteligente.
Pero sobre todo, ¿sabes por qué, Mónica? Porque es un tipo que lo ha hecho todo en el fútbol. Que si su equipo no gana el próximo partido, pues sí le van a llover críticas. Pero ¿qué críticas? Si me han llovido toda la vida y luego he ganado y luego me han vuelto a criticar.
Lo que has hecho, Santi, es que sabe historia. Que le va a necesitar.
Sí,
es que...
Claro, pero ¿sabes qué pasa? No está apretado como otros que todavía quieren. Tiene muchas expectativas puestas en el fútbol. Él ya está de paz. Ella ya lo ha hecho todo.
Está Melcho Ruiz conectado.
Hombre, Mel. Aquí estamos. Buenas noches.
Buenas noches.
Hay que decir que era un pacto que ya estaba hablado con el jugador y con el Real Madrid. ¿Os acordáis cuando sorprendentemente entró en la lista antes del Lille y decíamos, bueno, a lo mejor es que ya está en condiciones, pero de todas formas luego estaría a la vuelta de la esquina la selección francesa y salvo que hubiese pactado algo, pues entendíamos que no iba a ir. Y efectivamente, pacto con el jugador y pacto con el Real Madrid.
Muy bien.
Perfecto. Cuando se hacen bien las cosas.
Pero un pacto que si quiere de Shams se hace y si no quiere no se hace.
Claro. O sea, un acuerdo. Y claro, mira, pues que salgo de una lesión muscular, estoy medio
con
apretado,
un tipo con el que se puede...
En Villarreal, claro, y ya está.
Porque toca con un seleccionador con el que puedes negociar esta cosa.
Amiguete tuyo, ¿no? Este, o compañero.
Compañero mío, sí.
Compañero, sí.
Con
sí.
Él,
sí.
Compañero mío, sí.
¿Buen tío?
Sí.
Muy buen tipo.
¿Sí?
Muy buen tipo. Un tipo elegante en el trato y en todo. Un señor.
¿Sí?
Messier.
Sí. Monsieur Deschamps.
¿Cuánto tiempo estuvo contigo?
Un año. Estuvo un año y fue el año que...
ganaron la liga, ¿no?
No, jugaron la final de la Champions.
La Champions.
Estuvo solamente un año y fue el año que perdimos la final de la Champions en Milán contra el Bayern. Que te voy a decir una cosa. Si llega a ganar ese hombre, que ese hombre estaba siempre en los lugares donde había que estar. Si ese hombre llega a ganar una Champions ya con el Valencia, es para quitarse el sombrero, porque el tipo... Allí donde había un título, ahí que estaba, ¿no? Era un tipo, bueno, muy buen futbolista, muy entrenador, ya lo conocemos, pero, joder, es que siempre está en los lugares donde tocaba, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí.
Es un tío con suerte.
Hay gente que tiene ese don, Santi.
Sí,
bueno, pues este estuvo a punto de ganar la Champions con el Valencia, que además se lo decíamos, digo, si eres capaz de ganar una Champions con el Valencia ya, en un año que viene, ya, apaga y vámonos.
Melchor, ¿algo más de Madrid?
Sí, bastantes cosas.
Venga, pues vamos con...
Hoy bastantes noticias positivas. Estaba pendiente de Militao, que había tenido un golpe que le había impedido terminar el partido en Francia. Se le han hecho pruebas, no tiene nada.
Espera, toma nota que luego mañana, por la mañana en Marca, no te enteras y vas dando pasos.
Apuntando todo.
Venga, vete apuntando. Militao.
Militao, que tiene.
Recuperado. que ha trabajado y no va a tener ningún problema para estar ante
el Villarreal. Está bien, Militao, está bien.
Rodrigo también va a estar ante el Villarreal, tenía problemas de espalda, pero hoy, a pesar de que hoy no se ha ejercitado con el grupo, se espera que lo haga mañana. Y otra muy buena noticia es la de Ceballos, que por primera vez ha empezado a trabajar con el grupo después de aquella lesión ante el Betis el 2 de septiembre y se espera que después del parón se pueda incorporar ya a la dinámica de grupo. Así que todo son bueno, buenas noticias.
Y otra noticia del día es que el Madrid vuelve a la Liga.
A la Comisión Delegada de la Liga.
Eso es una noticia, ¿eh?
Pero esto es una cosa. ¿Se le han metido a Tebas o Tebas quería?
Bueno, vamos a ver, es que si le eligen los
cada
clubes...
Cada año cambia eso, ¿no? Claro,
pero Tebas estará entonces que echa espumarajos por la boca.
Bueno, primero hay que decir que es la... Para gente a lo mejor que no sepa ni qué es la Comisión Delegada.
Yo.
La Comisión Delegada, por ejemplo, es un órgano de gobernanza muy importante en la Liga.
Sí.
Que está representado por...
Mogollón.
Venga, vamos.
A ver si los chistes son un poquito que concuerden.
Pero qué chiste, qué chiste que te estoy apoyando.
No, en serio. Vamos a contar esto de verdad.
Entre los mensajes de la Premier y
esto. Venga, vamos a contar esto de verdad. ¿Qué significa que el Madrid está en la Comisión Delegada de la Liga?
La Comisión Delegada la conforman 6 clubes de primera y 6 de segunda, más los 2 vicepresidentes. Sigue siendo vicepresidente Miguel Ángel Gil, por parte del Atlético de Madrid, y el vicepresidente de segunda, el representante de Eibar. Y luego hay 6 clubes, solo 6 de toda la primera división, que están en esa comisión delegada, en esas reuniones que son las más importantes de la Liga. Y el Real Madrid, junto a Sevilla, Betis, Alavés, Rayo y Las Palmas, están entre esos 6 equipos. Al Madrid le han apoyado para que esté ahí el Real Valladolid, de Ronaldo, y la Real Sociedad. Así que, bueno... Pues esto es... Liga es muy democrática, aunque algunos no lo parezca.
¿Pero Tebas está contento con esto?
Hombre, Tebas sí... Claro, como, es que no, ni estás contento ni deja de estarlo.
Puedes estar contento
no,
o no
es
estarlo.
Que, no, no, vamos a ver. Es que existe una democracia y si a ti te apoyan los clubes y estás ahí, pues estás ahí.
Bueno, pero ¿hacía cuánto tiempo que no estaba el Madrid en la comisión delegada?
Pero vamos, que no entiendo cuál es el problema. El Madrid, el Barça, cualquier
club... No. Sí, yo creo, perdona, yo creo que es de salud que el Madrid esté ahí.
Para mí es bueno.
Si el club que más riqueza le genera a la Liga no está en la comisión delegada, apague.
Bueno,
vámonos.
El Barça también crea riqueza y no está.
Pues me parece contra natura.
O sea, ¿hacía cuánto que no estaba el Madrid, Fouto, en esa comisión?
Pues ahora mismo los datos no...
No los tienen.
No, no es que no se lo quiera, es que no me acuerdo. Vale. Pero hace mucho tiempo, mucho tiempo.
Pero va a ser muy importante también para el Real Madrid en esa relación que tiene... tirante con la Liga, especialmente con Tebas, porque eso le va a dar derecho a estar en la comisión delegada de tener información de primera mano de cualquier movimiento que se vaya a producir.
Como si no lo tuviera.
Antes, no, pero antes no lo tenía de forma oficial, lo llegaba más tarde, ahora lo tiene de primera mano y al momento, ¿no? Con ese aspecto están... han dado un paso adelante para lo que es estar al día de todo lo que sucede en
a
la Liga.
A ver si se arreglan, todo se soluciona, todos nos llevamos bien y vivimos en un mundo mejor.
Amén. Sí.
Qué bonito, Fouto. Te ha quedado precioso.
Sí, a que sí. Me pega a mí. A ti no te pega decir eso. Sí, sí.
Melchor, un abrazo. Muchas gracias.
Bueno, Cuadra Fernández va a pitar el partido del sábado.
Don
Guillermo Cuadra Fernández.
Don
Guillermo tiene un serial. Y en el bar está Trujillo Suárez. Que este no lo conozco. Mítico, y yo creo que puede ser la primera vez que le toca al Real Madrid.
En el bar sí, porque es la primera vez que está en el bar en primera, hijo.
Gracias,
sí,
Melchor. Sí. Un abrazo.
Hasta luego.
Mensajes. ¿Qué dice? No termines las frases diciendo hijo, porque no es normal. A un compañero tiene la primera vez que está hijo.
No está bien. No está bien.
Estás torcido hoy, hijo.
Bueno, ¿cuándo está bien?
Hoy está torcido.
Mensajes. Arauz.
Que aprendan a jugar sin Kroos, que para eso tienen un entrenador y un plantillón. El Madrid tiene mucho músculo en el centro del campo, pero no hay talento. No se ha fichado a ningún jugador del tipo Douglas Luiz o Bruno Guimaraes. El error es querer encontrar a otro Kroos. No lo hay. Ancelotti lo sabe, por eso está nervioso desde que empezó la temporada. Se lo olía. Espero que se recupere pronto Dani Ceballos. Es el indicado para hacer el papel de Toni Kroos. Un saludo muy especial para David Sánchez desde el parador de Trujillo.
Anda.
Ahí te conoces.
Estado.
Sí.
Gañotito.
Con Ciro, ¿no?
Gañotito no paga ni.
Con Ciro, ¿no?
Coincidí con Ciro, en un clásico Barça-Madrid, pero íbamos a Lisboa los dos, cada uno por separado, y nos enteramos que estamos en Trujillo.
En la radio.
Los dos entramos en Antena al partidazo. Además que yo fui al parador y él creo que fue a un hotel de Tieso.
Para mí es casi imposible que funcione un equipo donde están todos los mejores del mundo, que se lo digan a los galácticos. Y otro decía, el Madrid de baloncesto está como el de fútbol, lamentable, planificación desastrosa de ambas secciones. Chus Mateo se va a ir a la calle seguro, pero por culpa de la dirección deportiva. Y y escuchad a un oyente que esta tarde estaba también en Anoeta.
Yo estaba en Anoeta hoy con mis hijos de 11 y 13 años, debajo de los ultras. El que ha roto, de hecho, ya ha empezado a tirar cosas, ya se estaba subiendo a la viga y armándola desde el minuto 1. Y cuando han empezado a tirar cosas, que el árbitro no haya parado el partido, ha sido una auténtica vergüenza. Hay que tomar medidas muy radicales contra la gente que es muy radical.
Sí, señor. 12:38, Gema Santos, quiero fluchos. Muy buenas.
Hombre, muy buenas, querido Juanma. Normal, porque aquí en el partidazo solo tenemos lo mejor de lo mejor y por eso todos llevamos aquí Atom by Fluchos para hacer deporte en libertad este otoño. Es una zapatilla deportiva juvenil preciosa, ya las veis, súper cómoda. Y es que la nueva colección de Atom by Fluchos es ideal para tus actividades de ocio y deporte. Es calzado deportivo indoor y outdoor para alcanzar tu máximo rendimiento. Y como siempre decimos, encima son comodísimas. Este otoño-invierno libera a tus pies con Atom by Fluchos. Los tienes en las mejores tiendas. Acuérdate, Fluchos es comodidad absoluta.
12:39, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Tenemos muchos y muy buenos temas por delante todavía, ¿eh? Y de Americans para cerrar.
Y de Americans. Bueno. Hoy viene calentito, además.
¿Sí? ¿Angelito? ¿Dónde está Angelito?
¿Dónde
hoy?
Está Angelito. Arau, ¿dónde está?
Tiene tortícolis, está en casa.
¿Tortícolis? ¿Qué me dice?
¿En serio?
Solamente él.
Le he visto en la redacción y estaba...
Es que te digo una cosa, Juanma. A veces pillo unas posturas aquí para dormir.
No, pero debe ser de ver tenis.
Te voy a decir una cosa. Es verdad, ¿eh?
Se trabaja mucho el cuello con el tenis.
La reforma laboral aplicaron ahora que si tenías tortícolis podías irte a casa sin ningún problema. Parte médico ni leche. Oye, me duele el cuello y para casa.
Pero es un dolor incomodísimo, ¿eh?
Sí, sí. Decía que no sabía de dónde le venía, pero que insoportable. Ya a las 9:15 ha cogido y...
Pero venía de comer, ¿no? Venía de comer con Emilio Cortés, ¿no?
Ha comido con Emilio Cortés, ha tenido un día normal hasta que haya...
Hasta justo. El cuello es lo que tiene. Cuando comes, está de otra forma. Pero luego llegas al trabajo y, oye, el cuello no hay que lo aguante.
Se pone fatal.
Se pone fatal.
A mí me pasa.
Una mala tarde.
A mí me pasa. Lleva toda la semana doliéndome la espalda. Como ya verás, si como mañana estoy en la gloria.
Como nuevo.
Mañana estoy como nuevo. 12:40. Aquí vale más venir que faltar, ¿eh? Sí. Mucho sí, más.
Seguro.
Te lo digo yo, que es el programa de donde hay que venir. Vamos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
La vela recreativa es muy sencilla.
¿Vale?
Delante la proa.
La proa.
Detrás la popa. Izquierda mirando a la proa es babor. Izquierda mirando a la popa es tribor. ¿Claro?
Sí, sí, clarinete.
Genial.
Perdona, ¿tribor qué era?
¿Es tribor?
Sí, sí, tribor, pero ¿qué es?
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 79 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 6 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800 700 700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo Casa Natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Contábamos con una bajada del precio del aceite de oliva a final del año. ¿Ahora qué va a pasar si no llegan esas lluvias?
Si alguien, alguna novia me deja o lo que sea, yo, que me deje por WhatsApp. Cuanto más frío,
pero
mejor.
Pero hombre, por WhatsApp, no sé.
Vamos, yo.
Y es que gran parte de las enfermedades que tenemos hoy en día son prevenibles con la alimentación. Que el valor de un pueblo no lo hace tanto el lugar que es, sino las personas que lo habitan. ¿Qué más nos han ido contando los oyentes?
Pues mira, otro maletero reconvertido en despensa.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:44, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en este jueves 3 de octubre, jueves de otoño, pero con buen tiempo, ¿eh? Hemos tenido, al menos en la zona...
Calor,
súper bien, súper bien. El otoño es una época, ya sabéis que soy ultra defensor del otoño, fantástica, maravillosa.
¿Te encanta el otoño?
Me flipa el otoño.
¿Es tu favorita?
Sin duda,
¿sí?
Sí, sí, me gusta el otoño.
Del verano.
A mí el verano.
No, a mí el otoño con diferencia.
Yo odio el otoño.
¿Y la primavera qué te pasa?
Primavera, es que la primavera me afecta mucho el tema del polen y de las alergias.
Ah, sí, sí.
Y me perjudica un poco más. El otoño... gastronómicamente hay un productazo tremendo.
¿Ah, sí?
Las temperaturas son suaves por el día, frescas por la noche, que es como tiene que ser.
Vale.
Y tengo la sensación de que está todo recién pintado, ¿sabes? ¿Cómo? Como que empieza todo otra vez.
Claro, claro.
¿Se pinta septiembre, todo el otoño? Sí, primavera ya la cosa está... estamos dando los últimos coletazos.
Sí.
Y sin embargo, en otoño...
Y las cargadas.
Es una sensación de casa limpia.
Recién pintado.
Pues dicen las muchas teorías
Me siento a hablar así a veces con metáforas que no me coges.
No pillo ni una.
No, a ver, por eso digo.
Muchas...
Ya bajo.
Ha dicho se te está yendo.
Según el taoísmo, el otoño, que es cuando se caen las hojas, es cuando la época del año que menos energía tenemos.
Pues mira, yo sin embargo...
Ahora pregunta qué es taoísmo, ya verás. No, David lo ha entendido, ¿no? El taoísmo.
Creo saber de qué habla Santi, pero si me lo expliques así...
Es un restaurante chino que hay ahí.
De Usera.
A ver, ponlo en Google, que hoy en día está fenomenal.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, por cierto, Laporta, hoy, acto en Barcelona, ha dicho esto hablando sobre Flick.
Nuestro entrenador, entiendo que lo está haciendo muy bien, que además pues no tiene excusas en el sentido de que no busca excusas. Es un entrenador muy profesional, que él sabía lo que tenía en cuanto a plantilla y la está gestionando muy bien. Y yo lo que veo es que los jugadores están entendiendo la manera de gestionar que tiene Flick la plantilla.
Claro, es que escuchas esto y...
El palo es tremendo.
Nos ha cortado un pelo.
El palo es tremendo.
Vosotros interpretéis todos lo mismo.
O sea,
en toda la boca.
Parte del final de su reflexión, pero empieza diciendo que como entrenador, para definirle, no buscas cosas.
De uno en uno.
A ver.
Yo creo que él no tiene intención de darle a Xavi, pero Xavi se lo lleva puesto.
Es decir, lo dice con toda la palabra.
De uno en uno.
Que es esto muy listo. A ver. Me ha preguntado a mí. Digo que...
No te ha preguntado. No, te has puesto
a
hablar.
Os he interrumpido a vosotros.
Venga, por favor, David, termina.
No, digo que él lo que quiere poner en valor es que Hansi Flick, es verdad, todo el mundo le decimos, el entorno, la prensa, le dice que la plantilla es corta, que no han podido fichar, que son demasiado jóvenes para afrontar la temporada... Y se refiere a eso, a que no busca excusas. Que yo reconozco que el palo se lo lleva Xavi. Es decir, la interpretación que hace todo el mundo y que mañana Laporta hará es que el palo era para Xavi. Pero yo lo que digo es que no creo que Laporta se ponga ante los periodistas pensando, ahora voy a decir esto para que el palo se lo lleve Xavi, porque yo sé, me consta que la relación es buena entre los dos.
Senabre, ¿tú qué dices?
Sí,
Senabre.
No hay otra interpretación posible que el palo, hombre, es para Xavi.
Y tanto.
Yo tampoco creo que Laporta sea muy retorcido y salga a hacer daño a Xavi para regodearse, no. Pero le preguntan por el cambio que ha habido respecto al año pasado y lo primero que piensa es la diferencia que hay entre Xavi y Flick a nivel de excusas, a nivel de ruedas de prensa, todos los problemas que le puso Xavi, porque le puso muchos problemas. También Laporta a Xavi, pero Xavi a Laporta le mareó, le hizo volver loco en los meses finales. Entonces, es evidente que se refiere a eso.
A ver, Elena quiere contextualizar.
Hombre, sí, porque yo tampoco lo interpreto como un dardo. Laporta ha hablado en un acto de la Fundación Cruyff. Hoy además iba un poco renqueante porque tenía ciática, pero siempre con una sonrisa y muy amable con todos. Ha ido sin ningún miembro de comunicación a este acto en la playa de la Marbella con discapacitados. Ha ido con dos de sus tres guardaespaldas. También estaba Enric Masip, también estaba el directivo Miquel Camps. Y hacía tres años que Laporta no atendía a los medios en este acto de Open Day de la Fundación Cruyff. Últimamente ya sabéis que se está prodigando muy poco porque, bueno, no ha dado prácticamente ruedas de prensa, pero hoy tenía ganas de hablar y ha dicho eso y también ha añadido que la derrota del Madrid no le preocupa. Y después ha estado jugando un rato a tenis con un campeón paralímpico.
¿Pero no tenía ciática?
Sí, pero bueno, ha estado dando unos toques de tenis, o sea, se ha
pinchado
antes de ir al acto y ha acudido a pesar del dolor que esto provoca. Y después había voluntarios que le preguntaban si ganarían la Champions y ha dicho que lo iban a intentar y ha añadido también que todos los culés están enamorados de Flick y ha bromeado también con las ruedas de prensa, que le gustan las ruedas de prensa del nuevo entrenador y sobre todo que sean en alemán y en inglés. Pero vamos, que yo tampoco lo he interpretado como un dardo a Xavi, sino que simplemente quería remarcar lo que le gusta de Hansi Flick y es que no pone excusas a pesar de las dificultades.
¿Qué es lo que definía Xavi?
Y eran las dos cosas que más le molestaban de Xavi, claro, las excusas, claro, y que sí. Aparte la otra cosa que ha dicho es, sabía perfectamente cuál es la situación y tal, y no sé qué, que era lo otro que Xavi le decía, es que joder, no tenemos equipo, tal, y no sé qué.
Se queda un poco sola, Elena se queda sola, sí, sí.
La principal virtud que tiene que destacar el presidente es lo que está haciendo Flick con el equipo, lo valiente que está siendo y cómo está haciendo jugar al equipo, no que no ponga excusas. Cuando tú dices primer argumento que no pone excusas, total, es porque tienes en la cabeza que te las ha quitado excusas. Un problema que te generaba el anterior.
Pues claro.
Está claro. Sí. Es que no le da un palo, digamos, pensado, pero sí es un palo natural. Es la naturaleza, ¿no? Es decir, aquí había excusas, y mira, si emplea cualquier otra palabra sinónima excusas, pues a lo mejor nos hace dudar más. Pero sabes que era de apellido excusas. Entonces, en el momento que nombra esa palabra, es evidente que todas las miradas van hacia el protagonista de las excusas del año pasado. Es que no, le sale natural.
Te has quedado más solo que la una, Sancho.
Yeah.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, que hoy el equipo tenía día libre, ha aprovechado Flick para ir a ver el entrenamiento del filial, siempre muy pendiente de la Masía, eso también lo remarcaba Laporta hoy en esta atención a los medios. Y Chesney ha ido a la Ciudad Deportiva porque está siguiendo un plan específico de pretemporada para estar disponible ya tras el parón, el próximo partido después del parón por selecciones es el 20 de octubre, ese Barça-Sevilla, en la misma semana que el Barça recibe en Champions al Bayern de Múnich y termina en el Bernabéu el Clásico el 26 de octubre.
Un abrazo, un beso, adiós.
Chao.
Adiós. Son las 12:50, una hora menos en Canarias. En Beirut la diferencia horaria es una hora más que aquí. Es la 1:51. Han llegado ya en el día de hoy dos aviones fletados por el ejército español, por el gobierno de España, para traer hacia aquí a españoles que estaban en Beirut y que, como saben, han recibido el consejo de abandonar el país, el Líbano, en función de cómo se pueden poner los acontecimientos en las próximas horas. Pero hay españoles que se han quedado. Uno de ellos es Paco Araujo, que es entrenador de fútbol sala. Hola, Paco. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Paco, ¿estás en Beirut, en el centro de Beirut? ¿Vives?
No.
¿No?
Aquello está mal. No. Yo vivo a unos 20 kilómetros al norte, en zona cristiana que en teoría es segura.
Sí, claro. Es que mira, justo te iba a preguntar por eso. Yo he estado en Beirut. Y la diferencia que hay entre la zona cristiana y la zona musulmana es tremenda. O sea, una zona era, voy a decirlo así, el barrio de Salamanca, y otra zona era estaba absolutamente destruida por bombas. Había dos ciudades en la misma ciudad.
Sí, sí, es choca mucho porque de estar en zonas cristianas, un poquito al norte, en la montaña, o en barrios de Beirut, como Asharafía, vivir en las zonas musulmanas, son dos países, es como dos países, es como si vivieras
totalmente
en dos países diferentes, sí, sí.
Totalmente. La situación ahora mismo, ¿cuál es? Porque a ti te habrán ofrecido venir hacia España y has declinado la posibilidad de venir, ¿o qué?
Sí, bueno, la embajada o el gobierno español, la llamada fue desde Madrid, nos llama ayer a las 6 de la tarde y nos dicen que hay la posibilidad de hoy por la mañana salir del país y que tenemos que decidirlo en 15 minutos. Bueno, al final llevo aquí 13, 14 años. Imagínate, ahora tengo, si te digo que tengo como tres casas abiertas con cosas en cada una, no tengo ni el pasaporte, no me da tiempo ni a coger el pasaporte. Y bueno, dijimos que no. Al final también las zonas donde vivimos son zonas seguras, que están alejadas de Beirut. Yo hago vida normal. Sí que es verdad que hoy, ahora estoy leyendo que hay un ataque muy fuerte y ha habido explosiones muy fuertes, he escuchado retumbidos y como si fueran terremotos, pero donde estamos es seguro y por eso hemos decidido quedarnos. No es fácil tomar esa decisión en tan poco tiempo y llevando aquí tantos años.
Cuando dices que haces vida normal, ¿tú mañana qué vida haces? ¿Qué vas a hacer mañana?
Bueno, mañana, por ejemplo, bajaré a hacer alguna cosa. Yo vivo en una ciudad que está al norte, que se llama Junie, hacia la montaña, y bueno, está todo abierto, supermercados, restaurantes, hay vida normal.
¿No hay problema de abastecimiento? O sea, ¿sigue habiendo alimentos, todo tipo de víveres?
Ningún problema, no hay ningún problema. En todo, en la zona donde yo estoy no hay ningún problema de ningún tipo. Eso sí, a Beirut no vamos. Yo soy director deportivo de una academia que tenemos 1.500 niños y las dos localizaciones donde tenemos más niños están en Beirut, esas las tenemos cerradas, pero sí que en alguna localización en montaña seguimos funcionando y bueno, ayer estuve y había como unos 80 o 90 niños. Más que nada la gente que es de Beirut, para no escuchar, y si yo escucho las explosiones en Asharafía o en la zona cristiana de Beirut, seguro que es horrible, pues la gente se ha ido para la montaña y ahí vamos teniendo niños y podemos trabajar, no con normalidad, lógicamente, pero sí que seguimos funcionando.
Y eso es seguro, porque dices que ahí no hay ningún objetivo que pueda ser objetivo de un ataque, ¿no? O sea, no, ahí no va a ir Israel a nada.
No, claro, en las zonas cristianas en teoría no. En teoría las zonas cristianas estamos a salvo. Y bueno, toda la zona de montaña está toda poblada de gente y Beirut, imagino que estará vacía. Yo hace cosa de una semana, desde el viernes que fue la explosión, el asesinato del líder de Hezbollah, desde ese día no he vuelto a Beirut. Y bueno, vivo un poquito alejado y Beirut es un poco terreno que están desalojando.
¿Cómo has acabado tú en Beirut? O sea, porque tú fuiste jugador de fútbol sala, entrenador, estuviste en Japón, en Qatar, en multitud. ¿Cómo has acabado en Beirut y qué vínculo tienes con el país? ¿Tu familia está allí?
Yo era seleccionador de Costa Rica de futsal.
¿Sí?
Y me llamaron para en 2011 para ser el seleccionador del Líbano, y bueno, por medio de algún amigo, a mí cuando iba a Beirut me sonaba lo que estoy viviendo ahora, a guerra y a conflicto, pero resulta que había un compañero de mi hijo en el colegio que era libanés y me dijo que era un país maravilloso, excepcional, y mira, nos vinimos. De aquí he estado en la selección trabajando 10 años, he hecho 3 Copas de Asia y 4 eliminatorias, y ¿qué pasa? Cuando yo llego al Líbano, muchísimos jugadores que empiezan conmigo a jugar a futsal, se van a jugar a fútbol. Hay el caso ahora de un jugador que ha estado conmigo 12 años en la selección de futsal y con 30 años se ha ido a fútbol y es el mejor jugador de fútbol, está en la selección de fútbol y es el jugador. Entonces el mundo del fútbol empezó a tener interés en mi metodología de trabajo muy aplicada al futsal y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar en academias, a ser director deportivo de academias y bueno, tengo también mi propio negocio haciendo clases privadas y tengo como 100 niños trabajando conmigo, hago viajes a Barcelona o a España para que jueguen, para probarlos en equipos. Y bueno, aquí estamos afincados hace mucho tiempo y ahora con fútbol y con fútbol sala, ya nada, fútbol sala después del COVID y la crisis económica casi casi desapareció.
¿Donde tú vives hay refugios o no? O ni tan siquiera eso, no es necesario nada, ¿no?
No. Aquí no hay refugios, aquí no hay nada. Yo vivo en una zona muy tranquila, vale, en un club que está un poquito al norte, en la montaña, y la verdad es que si no hubiéramos sentido que estábamos seguros, lógicamente nos hubiéramos ido, pero vaya.
Pero tú si sales, por ejemplo, a la ventana de tu casa, ¿tú sí ves pasar los misiles, se ven pasar o no? ¿O no?
No, yo escucho, yo hace un poquito estaba aquí y empecé a escuchar un ruido y paré de hablar, quité la tele y digo, ¿qué es, la nevera o qué está pasando? Entonces la casa tembló un poquito y yo creo que fue un avión, y al poco tiempo escuché el retumbido de una explosión, y según he visto ahora ha sido una explosión muy fuerte hace como unos 40 minutos. Pero vaya, escucho cosas, pero vaya, yo estoy lejos y aquí es una zona que, bueno, toda la gente, como comprenderás, después de tantos años aquí, tengo muchos amigos libaneses, muchos amigos relacionados con la política, con el periodismo, y todos me transmiten que en las zonas cristianas que estamos seguros.
Vale. Pues Paco, te mandamos un abrazo enorme, que ojalá que sea así, que no haya problema con los españoles que están ahí, bueno, con nadie, ¿no? Pero que evidentemente que mandamos todo el apoyo. ¿Cuántos españoles podéis ser estar ahora mismo ahí en Líbano?
Yo escuché que éramos unos 1.000 y 350 se han ido, pues
vale.
No mucha gente se ha quedado. Yo entiendo que hay mucha gente que está medio de paso, que viene a trabajar un año, dos años, pero bueno, yo desde 2011, imagínate, desde la guerra de Siria la he pasado entera. También he estado trabajando en Siria y he tenido contacto con el fútbol sirio y he estado allí hace 4 o 5 años. Hemos pasado la explosión, la crisis, el COVID, entonces aquí no somos nuevos en el país y ya te digo, tenemos muchos vínculos de muy grandes. Mi mujer y mi hija han vuelto, ahora se fueron 2 años a Rumanía por el tema de la crisis y la situación del país, y ahora casualmente han vuelto hace 2 meses, y lo mismo, tampoco se han ido, yo les insistí que se fueran, pero se han querido quedar y aquí estamos los tres.
Paco, te mandamos un abrazo. Suerte.
Venga, gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Vaya muy bien.
Gracias.
Muy
amable,
gracias.
Es la 1, las 12 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partido? Zarau.
Pues teníamos varios mensajes pendientes. Mira, decía uno, hoy he estado viendo la Europa League y la Conference en el multifútbol de Movistar y de verdad, qué maravilla para el espectador. Recuerdo la entrevista que le hicisteis al narrador y la verdad que tiene un mérito tremendo, entretenidísimo.
Es que... una cosa, es un espectáculo, ¿eh?
Brutal.
Lo de ese narrador es una cosa de locos, tío.
Jaume Naveira.
Jaume Naveira. O sea, es impresionante.
Sí, sí. Conoce todos los jugadores.
Es flipante.
Todos los equipos.
Pero además que no le avisan. Que nos lo contó aquí, que no le dicen, sí, sí. Oye, te vamos al Schalke, que no sé. No. Le meten el Schalke y narran directo el Schalke. Alucinante.
Otra vez, después.
Imagínate a David o a mí haciendo el multifútbol. ¿Eh? ¿Qué es esto? Pelirrojo, ¿qué es esto?
Yo me pone.
Venga.
Después de ver lo que ha pasado hoy en San Sebastián, se me quitan las ganas de que se celebre el Mundial de Fútbol en España. Otro decía, en la Premier League las aficiones visitantes están abajo, cerca de un córner, por lo que son ellos los que se sienten más vulnerables y ya se cuidan de liarla. Y decía un oyente, Angelito anoche debió estar celebrando la victoria de Alcaraz y de ahí la tortícolis y el sueño de hoy.
Es que es muy de excesos.
Claro. Ayer los que estaban en Girona, los del Feyenoord, la afición visitante estaban abajo también y lanzaron un bote de Coca-Cola que casi le cae a un niño.
No, le cayó a un niño.
A un niño de manera lateral.
Sí, sí.
O sea, que es verdad que muchas veces las ponen justo debajo para que no les caiga nada a los de... no tienen nadie delante, pero claro, a los que están al lado también les puede caer. Es que al final animales hay en todas partes.
Sí. Vale. 1:01, hora menos en Canarias, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento. Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué está pasando en la cúspide de las pirámides de Egipto?
Sí, bueno, es una historia que además tiene...
Pero vamos a intentarlo.
Un ferretero francés que se llamaba Antoine Boba se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides que no olían.
Que los gatos no olían.
Que no olían a muerto, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas 2024-25. Costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya sin esperas ni acreditación y asegura destino y fechas preferidas y 30 euros por persona para tu próximo viaje. Consulta condiciones de reserva en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante para la política española?
Desde que arrancó la temporada hemos venido constatando día a día la imposibilidad para sacar adelante cualquier tipo de iniciativa.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. En directo siempre aquí estamos con ustedes haciendo radio, disfrutando de estas noches de radio, porque además se incorpora al partidazo Miguel Ángel Díaz Miguelito.
¡Hombre! ¡Miguelito!
Oye, de verdad. Pero es que es una coña esto. Cada vez que...
Esto parece una grada, macho.
¡Hombre, por favor!
Buenas noches a todos. ¡Qué alegría, qué recibimiento!
Miguelito, una cosa, que juega España otra vez la semana que viene.
No me digas.
Y te lo juro, no sé contra quién jugamos ni dónde.
En Murcia.
En Murcia.
Espero no venir.
Georgia, Macedonia, se pensó lo mismo.
A ver. ¿Qué dices,
espero
Miguel?
No venir a incomodar. Son la tercera y la cuarta jornada de la Nation League.
Ah, sí.
Recordemos que las dos primeras fueron en septiembre, que empatamos en Belgrado y ganamos en Ginebra, Suiza. Ahora jugamos el sábado 12 en Murcia.
El día de la hispanidad. Sábado 12 en Murcia contra...
Contra Dinamarca, que de momento es líder del grupo. Muy bien. Ganó los dos primeros partidos.
Muy buen partido.
Apetece mucho.
Y luego jugamos el día 15 en Córdoba, en el Nuevo Arcángel, contra Serbia. O sea, es la cuarta jornada.
Muy bien.
Buen partido y buen sitio
Cartelón,
para
jugar.
Vale. No, la verdad es
mañana que... da lista de convocados, ¿no?
Mañana da lista de convocados.
¿Va a meter a Samu o Morodion?
Pues es una opción. Es una opción, lo que pasa que, bueno, a ver cómo está Yoce principalmente, que tiene molestias musculares, no está claro si va a poder jugar en el Bernabéu el sábado, así que si no está disponible, pues a lo mejor se cae de la lista. Ha hecho 6 goles el jugador canario del Villarreal, que está siendo una de las sensaciones de este arranque de temporada. Yo creo que también puede volver Sancet, repasamos lesionados.
Perdón, una cosa. ¿La duda qué es? ¿O Morodion Ayoce o Morodion Joselu? ¿Cuál es la duda?
No, yo Morata vuelve.
Morata vuelve seguro.
Sí, pero entonces, sí. ¿El otro delantero quién va a ser?
Morata, Joselu o Yarzabal.
¿Joselu seguro?
Yo creo que sí. Yo creo que Joselu no hay motivos para excluirle. Bien, está haciendo goles en Qatar. Hizo un gol también en Ginebra. No creo que haya motivos para dejarle fuera de la lista. Otra cosa es que si no va Yoce, pues a lo mejor se pueda meter ahí a Samu Omorodion, que como decía Mansilla,
por números,
ha hecho 6 goles en 7 partidos.
Por números, el mejor es Omorodion.
Clarísimo. Sí, ha dicho Mansilla que lleva 6 goles en 7 partidos.
No, ha dicho Mansilla, no, es lo que lleva, claro, es que... hay que tiene que ir.
Que si los que has llegado ya,
los goles hay que ponerlos en valor dependiendo también de la liga que se consiga.
Claro.
Oye, hoy se los ha metido al Manchester United, ¿eh?
Hoy, por ejemplo, no hay ninguna duda.
Claro.
Si los goles hay que ponerlos en valor depende de la liga.
Entonces los de Arabia, ¿qué? Claro.
Bueno, pues pero que yo te digo que hay que ponerlos en valor. Yo no te estoy tirando por tierra a Samu Morodion, que ha entrado con el mejor pie en el Oporto, que además es que jugó contra Farense y iba empatando a 1 y salió y a los 5 minutos resolvió el partido, el primer partido ya que jugó, o sea, es que ha llegado allí para vencer. Pero que, por ejemplo, hay otro jugador en el Sporting de Lisboa, se llama Goikeres, que es un jugador sueco extraordinario, muy bueno, pero que allí en Oporto, Benfica, Sporting, hacen goles prácticamente todos los días. Todos los días puedes hacer goles allí, porque el nivel... no es como el de España. Luego salen fuera ahora y también los está haciendo, que eso para mí es lo que tiene gran valor de esos jugadores.
Y que la referencia de Samu a nivel de selección es los Juegos Olímpicos, donde fue suplente. Sí. Samu Morodion. Es así.
Bueno, pero ahora merece ir, ¿no?
Suplente de Abel Ruiz.
Y que tienes que quitar a uno de los que va para dar relevo, ¿no? Bueno, o sea, sí, esa es la clave, alguna que no razón para quitar.
Ya veremos mañana a ver qué hace De la Fuente. ¿Ahora es la lista?
La lista se hace pública a las 11:30 a través de los canales oficiales de la federación y luego a las 12:30 comparece Luis de la Fuente. Os digo, repasamos lesionados con respecto a la de septiembre. Está fuera Rodri, evidentemente. Lenormand, con ese traumatismo que sufrió con Tchouaméni, yo creo que tampoco va a ser convocado. Además, está sancionado para el primer partido. Olmo también está fuera. Unai Simón, creo que ha vuelto a los entrenamientos. Veremos a ver si está para noviembre. Y Carvajal, que está un poco en la situación de Rodri en septiembre, es decir, que está sancionado para el primer partido, va a estar en la convocatoria para poder jugar el segundo ante Serbia. Como digo, regresa Morata, regresa Mikel Merino, probablemente también Baena, que lo está haciendo muy bien con el Villarreal.
Merino, ¿ya ha jugado con el Arsenal?
Sí,
el otro día.
Le ha costado entrar, pero sí.
Reapareció Mikel Merino, así que yo creo que sobre todo en ausencia de Rodri, y aparte es un fijo para De la Fuente, va a estar en la convocatoria, y yo creo que se puede mantener en el lateral derecho Óscar Mingueza, que estuvo en la anterior, que no debutó, y que teniendo en cuenta que Carvajal, como digo, está sancionado para el primer partido ante Dinamarca, pues igual debuta con la selección el próximo día 12.
¿Y Pedro Porro no le ves opciones?
Ahora mismo con Carvajal y con Mingueza yo creo que no.
Pues Porro está haciéndolo
creo
bien.
Que no le ha terminado, Mingueza creo también, que no le ha terminado de convencer. Por lo que sé, creo que no le he terminado de convencer del todo a Luis de la Fuente. Sí, y que por eso lleva tiempo sin estar.
Pues a mí me gusta, Pedro Porro.
Sí, a mí me gusta mucho Mingueza también. ¿Eh? Es un jugador espectacular.
Ya lo has dicho.
Ha empezado muy bien.
Pues pero lo repito.
Como si jugase en el Celta.
Pero este año ha empezado.
Una cosa, está Bonri Chetti. ¿Habéis visto lo de Morata?
Sí.
Lo de la casa.
Del alcalde.
Sí. Bonri.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Atención, tenemos exclusiva, ¿eh?
Sí. Uy.
Bonri Chetti ha hablado con el alcalde del pueblo. No es coño.
Periodismo.
Periodismo. Primero contamos la historia, y es que Morata se iba a ir a vivir a una zona, un pueblo que es una pedanía como de Milán o algo así, ¿no? O sea,
Corbeta.
Corbeta.
Sí, un pueblecito de menos de 20.000 habitantes en el oeste de Milán, a una media hora en coche.
A las Rozas de Milán.
Vale, y resulta que el alcalde lo publicó en su Instagram. Estamos orgullosos de recibir aquí a Morata y tal.
Problema,
y pues que por privacidad, seguridad, tal, Morata le ha parecido mal. Y bueno, cuéntalo tú, Bonri, ¿qué pasa? ¿Estás?
Bueno, al parecer Marco Ballarini, que es el alcalde de Corbeta, pues se vino arriba ayer en sus redes sociales y tirando un poco del estilo de Fabrizio Romano, anunció la llegada de Morata al pueblo como un vecino más. Con el clásico
Here we go, puso, ¿no? Here we go.
Sí, sí. Con el Here we go, como si Corbeta hubiese fichado a Álvaro Morata como nuevo vecino. En fin, allí evidentemente estaba todo el mundo encantado, pese a que el alcalde es interista y lo puso en el post. Yo soy del Inter, pero estoy encantado de que un gran campeón como Álvaro Morata venga a vivir a Corbeta. Bueno, pues hoy ese alcalde se ha despertado con una story de Álvaro Morata en sus redes sociales, en las que irónicamente le agradecía al alcalde haber hecho público dónde iba a vivir. Evidentemente estaba hablando de haber violado su privacidad. A Morata no le ha hecho ninguna gracia que el alcalde haya comunicado esto. Entonces, ¿cómo ha reaccionado el alcalde en cuanto ha visto que a Morata esto le ha sentado mal? Subiendo a su Instagram una foto del Inter, por aquello de que es del Inter, y poniendo chao. Es una reacción bastante, bastante pueril, una reacción que no se espera uno después de que Morata haya hablado de que le han pasado por encima con el asunto de la privacidad. Hay que recordar, por cierto, que Álvaro Morata y su familia han sufrido episodios muy desagradables. En 2019 entraron en su casa a robar. Este mismo verano, Aliche y los niños, mientras Morata estaba en la Eurocopa, también sufrieron un robo en su casa de vacaciones. Así que Morata es una persona especialmente sensible con estos asuntos. El caso, el partidazo de COPE se ha puesto en contacto con el alcalde. Y bueno, pues hemos intentado saber por qué esa reacción, por qué le ha respondido a Morata con ese escudo del Inter y diciéndole a Morata, chao, escuchen.
Hemos dado la bienvenida de forma cordial, de un modo acogedor, a Morata a Corbeta.
También es piaciuto que lui,
me ha sabido mal que él no se haya tomado bien,
abbia presa bene, abbia fatto a sua volta una storia,
que haya hecho a su vez una historia acusándonos de haber violado su privacidad, que no lo hemos hecho,
porque
él es un personaje público y los ciudadanos a los que había dicho que iba a vivir en Corbeta me lo habían dicho.
Reso pubblico nessun.
Así que no hemos revelado ningún hecho público, ningún documento secreto. No hemos revelado dónde iba a vivir Morata, simplemente nuestra ciudad.
Morata, más simplemente la nuestra ciudad.
Síndaco, la foto,
alcalde, la foto con el escudo del Inter, con ese chao. ¿Por qué esa respuesta?
Porque
me ha sabido muy mal y me ha quedado un sabor amargo, porque de verdad le había dado la bienvenida con el corazón a mi ciudad.
Y
cuando él ha escrito esto, pues que se veía obligado a irse y tal, me ha sabido muy mal y he dicho, si de verdad te tienes que ir, chao, chao.
Chao, chao.
Le he dispuesto.
¿Usted está dispuesto a pedir perdón a Álvaro públicamente?
Si él pide perdón por lo que ha dicho, damos un paso atrás los dos, nos damos la mano e intentamos vivir serenamente con seguridad y privacidad en nuestra ciudad, eso seguro. Nosotros seguimos preparados para acogerles y él también está dispuesto a ser acogido por nuestra ciudad.
Este no va a perder, este empata.
Más vale que paren aquí la historia y que vaya cada uno por su lado, porque si no, tiene pinta de que va a ir a peor. Cada paso que se pueda dar va a ser peor. O sea que...
Bueno, en este caso tendría que pedir perdón al alcalde, ¿no, Morata?
Oye, es mal el alcalde, ¿eh?
Sí, un poco crecido.
Vale, el alcalde, no, pero hombre, en cuanto al final, la arrogancia, pero el hombre lo ha hecho de corazón, o sea...
Sí, Cañizares, pero luego dice chao y pone la foto del Inter.
Un
caliente. No, pide disculpas.
Disculpas o no, o sea, a ver si me entiende. Yo, para mí, la mala, al final, un poco arrogante, diciendo es que lo pida él y luego ya lo pido yo.
Pero sí, se ha venido creciendo cada vez más.
Él le ha abierto las puertas, ha puesto, como dice él, le hemos abierto las puertas de la ciudad, Morata no la ha entendido bien, ha dicho que no va, y entonces le hemos dicho, pues chao. Que hombre, tampoco pasa tanto,
abrir,
¿sabes?
Las puertas no es publicar que va a vivir en
Pero al final...
Pero vamos pues a ver, que ha publicado que va a vivir en la ciudad. Es que cuando se va al Milán, todo el mundo sabe que va a vivir en Italia, que va a vivir en Milán, que va a vivir cerca de Milán. Y en cuanto se ponga a vivir en un pueblecito, en una pedanía, en un sitio más pequeño... Se va a enterar todo el mundo. Otra cosa es que dijera, ahí está, este es y tal y cual. Seguramente allí estará mucho más seguro, porque siendo amigo del alcalde, habiéndose llevado bien con el alcalde, el alcalde seguro que le dice a la policía allí... poneros aquí de vez en cuando cuando tengáis algún problema.
Es decir, que si mañana el alcalde de Pozuelo se pone a publicar en su Instagram todos los jugadores que viven en Pozuelo, a ti te parecerá bien, ¿no, Cañizares?
A mí desde luego no me pondré como tú de vinagre.
Ya te digo yo. La respuesta, porque sabes que no
me importa poquísimo quién viva en Pozuelo, quién viva en Las Rozas. Pero que vinagre como tú no soy.
Vinagre, aceite y sal.
¿Eres un vinagre?
¿Quién te cae peor, Gonzalo y yo o Fouto?
Vosotros dos.
Vosotros dos estáis. Lo dice además
de corazón.
Yo a Fouto, esto ya lo contaba aquí. A Fouto yo lo he tenido en mis brazos. Cuando él era un niño. Lo que pasa es que
ahora lo entendemos todo.
Lo triste de esto es que ese año que conviví con él en Mérida no fui capaz de enseñarle nada. Y me salió así, el muchacho.
¿Quién te cae peor?
Pero lo he tenido en mis brazos.
Gonzalo y Luis juntos.
Eso. ¿Kuman o Gonzalo y Luis?
Gonzalo y Luis, di la verdad, Santi.
Di la verdad.
Hay cosas que pesan mucho.
Dejadle a ver.
¿Qué está pensando?
Es difícil, ¿eh?
No lo sé, macho.
Ostras, ya tiene que odiaros para que le caigáis como para que dude con Koeman. Yo creo que es la primera vez que duda con Koeman en el programa.
Los dos juntos, ¿eh?
Los dos juntos, sí, claro.
Es que hay mucha fuerza.
Igual ahora me voy a acostar con la pregunta esa. Igual mañana tengo una
pesadilla.
Por separado Koeman, pero los dos juntos.
Gracias, con Richetti, gracias. Un abrazo.
Me despido con la esperanza de caerle bien a Santi Cañizares.
Por supuesto. Bonri.
Tú sí, Bonri.
Tú
eres del grupo, hombre.
¡Viva Corbeta! Vamos a ir a Corbeta tú y yo.
Sí, señor, y que lo publique el alcalde.
Dile al alcalde que no hay problema, que voy yo si hace falta.
Efectivamente.
Vamos los dos. Eso.
Bueno, antes de que os vayáis y de que lleguen los Americans, que se queda también Luis, por supuesto.
Y me apetece. Buenos temas hoy en Americans.
Sí. No tienes ni idea de lo
ni
que
idea.
Vamos a hablar,
¿no? No te los has mirado.
Hay uno que es especial para la COPE, no digo más.
Vale, pues ahora lo tratamos. Simplemente, título 46 de Messi.
Hombre, sí, pero un poco...
Está entrando el presidente dueño del Inter de Miami.
Uno de los hermanos más.
Balón de oro estamos haciendo todavía.
Jorge más.
Con dos hermanos.
Bueno, y lo bañan en champán a Jorge más, que es el dueño del Zaragoza, ¿no?
Sí.
Dueño del Real Zaragoza. Y Messi campeón. Está Messi ahí en una esquina, tal, no sé
pero
qué.
Pero es un título raro, ¿no? Es el del que más puntos ha conseguido la en Charity un año Seal, natural o algo así.
Sí, la Liga Regular. Raro,
¿eh?
Y tal,
se han puesto contentos, ¿eh?
Sí. Contentos. Ahora empiezan los playoffs, ahora empieza un poco lo más divertido. Sí.
Nacho García en Miami. Hola, Nacho.
¿Qué pasa? Muy buenas. Es un título raro, como dice David, pero está aceptado. Es decir, al final es un... Aquí se dan dos títulos. Uno es la Liga Regular, que es como si fuera la Liga normal que estamos acostumbrados, y luego está la MLS Cup, que es los playoffs. Entonces, bueno...
¿Y hoy final... han ido a la Cibeles de allí, de Miami, o al Neptuno, o a la...?
No,
allí no se
no
lleva
porque
a ir a las
juegan
fuentes.
El sábado en Toronto. Entonces han ido directamente desde allí. Pero sí se va a hacer un reconocimiento. El próximo partido en casa es el 19 de octubre. Ya se hizo también cuando ganaron la Lisca. A ver, tened en cuenta que más allá del mérito o de mérito que pueda tener esto, que yo creo que sí tiene mérito, es el segundo título de un club que tiene muy poquitos años. Entonces, cualquier título que se consiga para es importante, ¿no? Al final es ponerse ahí en el mapa. Y luego, es algo importante, aparte de por todo eso, y porque se asegura la ventaja de campo en los playoffs y por todas esas cosas, es que hay un tema con el próximo Mundial de Clubes, porque hay una plaza que todavía no está entregada, que es la plaza de anfitrión, es decir, a la Federación Estadounidense.
Para Messi.
Corresponde entregar.
Además, yo creo que no te van a decir ni el club, van a decir dónde esté Messi.
No, es que claro, hay un interés evidente porque, primero, a nivel mediático es importante este Messi, luego a nivel económico se ha visto, con la Copa América y con todos los torneos, partido en el que está Messi es un estadio lleno, y en este caso estamos hablando de estadios muy grandes, las sedes, la mayoría son estadios de NFL. Entonces, digamos que la Federación Estadounidense tenía un poco ahí, ¿cómo justificamos esto, no? Bueno, pues con este triunfo, no es que esté ya matemáticamente hecho, pero ayuda mucho con esto y con la League Cup del año pasado, más incluso si consiguen luego el título de la MLS Cup, del triunfo en los playoffs, pues mucho más, ¿no? Para poder contar con Inter Miami como representante, que además yo creo que de los equipos que hay de MLS es de los que mejor representaría al fútbol de aquí de Estados Unidos, ¿no? Para competir, porque aquí es verdad que va a venir mucho equipo... con perdón, pues pedorro, ¿no? De otras ligas menores y demás, como puede ser la MLS, pero también va a haber equipos muy gordos y es muy importante que cuando compita, en este caso el equipo de MLS, si sea Inter Miami o el que sea, que dé buena imagen y que pueda plantarles cara. Yo creo que eso es clave.
¿Qué tal Miami? ¿Cómo está la cosa por ahí?
Está muy bien. Por cierto, me ha sorprendido, yo no sabía que tenía tantos seguidores en Zaragoza. Ayer puse el vídeo de Jorge Mas, que por si alguien no lo sabe, aquí en el deporte americano, cuando se gana un título, se le entrega al propietario de la franquicia, no al capitán. Ahí,
claro, es normal, no debe ser.
Ahí dicen para tenerle que venga el dueño.
En España, que pase el dueño. Es... también lo hace la Porta, ¿eh?
Claro, exacto. Es que eso es lo que ha pasado, que este vídeo que estamos viendo ahora,
¿sí?,
entra él, además, escenificándolo muy bien, terrorizándolo muy bien con el escudo, se lo pasa a teta con los jugadores. Claro, de repente me empieza a escribir gente de Zaragoza diciendo, oye, que nadie se olvide que también es el presidente de aquí y que por aquí no le vemos el pelo, ¿no? Ojalá esto lo pueda hacer también, claro, en la Romareda, pero sí, es una celebración muy de Laporta, ¿no? Y, sí, y bueno, pues la verdad que ayer fue un día de fiesta en ese sentido.
Laporta, si fuera presidente del Inter de Miami, bueno, vamos, imagínate, Laporta, imagínate, lo pasaría en grande.
Vamos.
Gracias, Nacho, te mandamos un abrazo enorme.
Venga, abrazo grande también.
Y a vosotros también os lo mando, el abrazo, ¿eh?
Muy bien, bien.
Ya mañana, mañana está Joseba con,
sí,
con
el Oasis, ¿no?
El Oasis de Libertad.
El hijo de Angelito y eso.
Sí. Sí, un abrazo, Angelito.
Un abrazo.
Angelito, mañana va a estar aquí, no os preocupéis.
¿Trabaja los viernes?
Siempre.
Jamás.
No.
Siempre.
¿Con Tortícolis también?
Hay una frase mítica todos los viernes, que es Angelito García Ola, y pregunta a Víctor Fernández. Pero hoy también hay tenis. Pues todos los viernes
hoy
hay tenis.
Hay tenis.
Ah, vale. Todos los viernes hay tenis.
Bueno, pues eso, que me quedo con los americanos.
Muy bien. Venga,
venga.
Adiós.
Adiós.
Pues ahora momento para nuestro mensaje de William Hill, porque los de William Hill se han venido muy arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Real Madrid y el Villarreal y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Cuotas sujetas a cambios.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos, que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
Te lo juro, es que me gusta tanto la canción que siempre espero que rompa un poco.
Claro.
Está Luis, está Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas, Juanma y compañía.
¿A ti te gusta la canción, Pani?
Me encanta, me encanta.
Muy buena, ¿eh? Senabre, ¿te mola la canción?
Me encanta. La anterior esta también me gustaba, pero sí, esta anterior, me gusta más.
Sí. ¿Y a ti, Parra?
A mí me ha gustado mucho. Vale, fue un acierto total y absoluto, como poner a los Rolling al final.
Viene a Madrid en breve, ¿eh?
¿Ah, mucha, sí?, gente nos escribe en Twitter, ¿eh?, preguntándonos. ¿Qué,
en serio?
Era.
Sí, recordar. Sí, creo que Brian Adams viene a Madrid dentro de no mucho.
Pues sí.
Ostras, pues me gustaría verle, tío.
Sí, sí, yo he visto carteles en, vamos,
estuvo,
anuncios, en
estuvo
Twitter
hace poco y va a volver. Sí, sí.
Al Bernabéu no, no.
No creo que sea tanto, ¿no? Wizzing será, ¿no?
Wizzing, Wizzing. Antes de nada, Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Es que ha comenzado la Euroliga. Es la tercera derrota consecutiva del Madrid, que es muy raro. Perdió la final de la Supercopa de España. Perdió
en Coruña.
En Coruña, en el debut en la Liga CB. Y ha perdido hoy, es raro, ¿eh?
Sí, es muy raro. Fíjate tú, la primera derrota de la temporada pasada llegó bien entrado el mes de noviembre. Pero es verdad que, en Coruña pierde por un punto. Hoy en Múnich ha tenido opciones de ganar, pero yo creo que ha vuelto a caer en errores de los partidos anteriores, porque atrás no está ni mucho menos bien. Hoy ha sido un coladero la defensa exterior en el primer cuarto, pero se ha rehecho con una buena salida después del paso de los vestuarios. Pero el arranque del último cuarto ha sido un 24-4. El socavón ha sido tremendo. Le han vuelto a entrar los triples al Bayern de Múnich y empieza este curso de Euroliga con derrota. La única buena noticia de la noche, la victoria de Pablo Laso estrenándose como entrenador del Baskonia en la Euroliga. Es el único de los tres que ha ganado, merced a los 56 puntos en la segunda parte, porque el Barça visitaba Kaunas, que no es una pista fácil, ni mucho menos, pero hemos visto un Barça blando atrás en la primera parte, también se ha rehecho a partir del descanso, pero luego ha aparecido un jugador de baloncesto callejero, muy de playground, que conocemos bien en nuestro país porque estuvo en Manresa hace dos temporadas, que es Silvan Francisco, que le ha hecho 15 de los últimos de sus 19 puntos en los últimos 5 minutos y ha terminado claudicando el Barça también.
Vale, así que solo gana Baskonia. Un beso, Pilar.
Otro, Juanma.
Gracias. Me quedo con los Americans, que me van a contar, bueno, por la mala noticia, el fallecimiento de Mutombo a los 58 años. Muy joven, ¿eh?
Sí, una edad en la que uno no debería,
desde luego,
morirse, y menos una persona como Mutombo. Hablo de la persona. Es uno de los poquísimos deportistas, yo le conocí, pero uno de los poquísimos deportistas de los que nadie habla mal. Es decir, no conozco a nadie que haya hablado mal de él. Un tipo extraordinario como persona y luego como jugador, pues buenísimo también. El segundo máximo taponador de la liga, congoleño de la República Democrática del Congo, también llamado Congo Kinshasa, que es donde nació. El segundo máximo taponador de la historia de la NBA, como decía, por detrás de Hakeem Olajuwon. Hubo un tiempo, Juanma, que se puso muy de moda después del éxito de Hakeem Olajuwon, que estuvo en la Universidad de Houston y luego jugó en los Houston Rockets, ganó dos títulos, en donde se puso muy de moda en las universidades estadounidenses reclutar jugadores en África, y este fue el segundo gran jugador reclutado. Fue a una gran universidad, la Universidad de Georgetown, donde entre otros estuvo Patrick Ewing, Alonzo Mourning, Allen Iverson y él, y yo creo que los dos clubes donde estuvo, en varios clubes, pero los dos clubes donde rindió más, que son de hecho los que más homenaje le han hecho, son los Denver Nuggets, donde protagonizó un hecho entonces histórico, que es que el número 8 en la serie de playoff eliminó al número 1. Era Seattle Denver y él jugaba con Denver. Y luego Atlanta Hawks, donde también dejó una huella imborrable. Un gran tipo y un gran jugador. Y bueno, como tú decías, sí, los 58 años es una edad en la que no debería morirse nadie.
Desde luego.
Es una cosa, Juanma, curiosa lo de Mutombo. Cuando se retiró, dijo que quería devolverle a África todo lo que había conseguido gracias al baloncesto. Era embajador de la NBA allí en África. Ayudó a crear hospitales, escuelas. Fue un dignísimo embajador. Y luego, otra, a nivel deportivo, su gesto con el dedo haciendo así con los tapones, eso queda para siempre, y es muy complicado que un gesto de un deportista trascienda para la historia. Y su gesto, yo se lo he visto hacer a Ibaka, se lo he visto hacer a Garuba, se lo he visto hacer a infinidad de jugadores en la NBA, a Jordan, y es correcto. Y eso es para siempre.
Y decía, not in my house, ¿no? Era lo que decía, sí, ¿no? Cada vez que ponía justo un tapón, que es una frase mitiquísima, cada vez que alguien pone un tapón.
Sí, sí, sí. Bueno, a todo esto, empieza la temporada. ¿Cuándo empieza?
Pues la temporada en sí empieza el 22 de octubre. Hemos tenido ya los
Media Days. ¿Qué día?
El 22 de octubre, martes 22 de octubre.
Pues todavía falta.
Para nosotros, madrugada del 23. No, lo que ha empezado ya es que hemos tenido los Media Days, la previa de pretemporada. Hemos podido ver las caras nuevas de los equipos. A Klay Thompson con los Mavericks, a Paul George con Filadelfia. Hace un rato ha atendido Karl Anthony Towns por primera vez a la prensa como nuevo y flamante fichaje de los Knicks. Con todo, la foto más llamativa, San Antonio Spurs, Chris Paul, 1.84 m, con Víctor Wembanyama, 2.21 m, aparte de que le saca casi 20 años la diferencia de estatura. Y mañana ya, sin coñas, empiezan los partidos, Juanma, a las 6 de la tarde. Además, lo dais vosotros en el canal de Luis Enrique, de los documentales, en Movistar. A las 6 de la tarde.
El canal juegan de Luis Enrique, era lo que me faltaba por ir ya, ¿eh? Sí, por favor.
Celtics Nuggets son los últimos dos campeones, se enfrentan en Abu Dhabi. La pretemporada acaba el 18 de octubre, el 22, como te decía, empieza la temporada, y la Copa empieza el 12 de noviembre y acaba el 17 de diciembre en Las Vegas. La temporada regular acaba el 13 de abril, los playoffs empiezan el 19 y las finales a partir del 5 de junio. Hay ganas, ¿eh? Yo por lo menos tengo muchas ganas.
¿Es cierto que se ha retirado un jugador a los 21 años?
A los 21 años, Juanma, y cuidado.
¿Pero por lesión o...?
No, lo vas a ver, por algo...
Vas a flipar.
Por algo mucho mejor y mucho más adecuado para la radio en la que estamos. Elección número 16 del draft, jugador de Atlanta Hawks, AJ Griffin, ha subido un vídeo a YouTube y ha dicho: sé que a muchos les va a parecer muy raro, pero abandono el baloncesto porque he encontrado a Dios. Ostras. Y quiero dedicar todo mi tiempo a ser un minister, es decir, un pastor, un siervo de Dios, un hombre religioso.
¿De qué iglesia?
Pues no lo especifica, pero vamos, ha recibido el apoyo de varios jugadores, lo cual es extraño, porque entre los jóvenes de NBA no parece que a lo mejor fuera algo muy popular, pero muchos de sus compañeros le han dado su apoyo. Está todo el mundo alucinando. pero él ha dicho que lo tiene clarísimo, que le va a ayudar en la vida y que es necesario dejar el baloncesto porque las dos cosas no las puede compaginar porque quiere dedicarle todo su tiempo a Dios.
Recibió
hay otro jugador en la NBA que es ministro, Isaac. Jonathan Isaac, el jugador de Orlando Magic, lo que pasa es, claro, entiendo que no tendrá tiempo para ejercer. Y una de las mejores jugadoras de la historia, Maya Moore, lo dejó por lo mismo. Sintió la llamada de Dios y dejó el baloncesto con 25, 26 años, cuando era la mejor jugadora del mundo y es una jugadora histórica, pese a haber estado como 3, 4 años como profesional solamente.
Mark Cuban, expropietario de los Mavs, dijo que pronto los jugadores tendrán más dinero que los dueños. ¿Esto puede llegar a pasar?
Bueno, de momento los dueños tienen mucha pasta, ¿eh? Tienen sí. mucho dinero. Te voy a decir los 5 dueños con más pasta, ¿vale? En el número 5 está el de los Phoenix Suns, Matt Ishbia, que tiene 13,1 billones de dólares. Es decir,
sí, los billones son
13,100 millones de euros.
Un billón es 1,000 millones.
Eso es. Un millón de millones, efectivamente. Sí. Bueno, en el 4 está Stanley Kroenke, de los Denver Nuggets, que tiene 16,9 billones. En el 3, me sorprende, es la única mujer, pero que hay una mujer me sorprende, Miriam Adelson, es la mujer más rica de Estados Unidos, es una de las 5 más ricas del mundo.
¿A qué se dedica?
Ha heredado casinos. Estaba casada con un...
Ah, claro, Adelson. Claro,
o sea, hablamos de ella, ha comprado medios de comunicación también en Las Vegas.
Fue el que quiso hacer aquí en Madrid, ¿no?
Correcto. Pues, y de hecho es la que le ha comprado a Mark Cuban.
Él falleció,
y ella ha heredado casinos en Las Vegas igual. Y tiene 29,8 billones de los Dallas Mavericks. En el 2, Cleveland Cavaliers, Dan Gilbert, 33,1 billones. Este se dedica al negocio hipotecario, a préstamos. Uh-huh. Quicken Loans es el presidente. Y en el número 1, de los Clippers...
Cero sorpresas.
Steve Ballmer. Pero es que el dato... Este es el former, ¿no? El antiguo CEO de Microsoft. El asunto es que el número 2 tiene 33,1 billones. El que es el 1 tiene 125 billones.
Ostras.
O sea, el salto es... asombroso.
Principalmente en acciones de...
Cogió un stock enorme de Microsoft.
Perdón, ¿en acciones de qué dices, Pani?
De la compañía de la que fue CEO.
De Microsoft.
Sí. Y claro, muy baratas y claro, ahora tiene una fortuna.
Se dispararon, claro.
Pero para que veas lo que es la pasta, este tío, cuando compró, ¿te acuerdas, profe, que lo hablamos además? Sí. Que era una boutade pagar 2.000 millones por un equipo de la NBA. Compró los Clippers por 2 billones, por 2.000 millones, cuando las franquicias costaban 400, 500 kilos. Ahora los Clippers valen casi 6.000 millones. O sea, en 8 o 10 años le ha triplicado el beneficio. O sea, es que el dinero llama al dinero, pero a lo bruto. O sea...
Y encima es un cachondo y se pone a bailar con las cheerleaders. Sí. Es todo un personaje.
Sí. Es que estaba mirando el barco que vi yo en Ibiza, que efectivamente es de una mujer que es la dueña de... Walmart, me parece, una supermercado.
Ah, claro. Esa es la segunda americana con más pasta.
Pues está casada con uno de los que ha mencionado Luis, con Kroenke.
El de los Nuggets, ¿no?
El de los Nuggets.
La segunda que más dinero tiene es la de L'Oreal y la tercera es la de Walmart, juraría yo, en la última lista de Forbes.
Sí. Es hija de Walton. Walton, Walmart.
Efectivamente. Y el barco se llama, para si la queréis buscar, el barco se llama Caos, con K. Caos. Y yo lo vi en Ibiza. Y lo vi y dije, tengo que ir a verlo de cerca. O sea, llegué ¿no? en el ferry de Formentera a Ibiza y al entrar con el ferry en Ibiza lo ves allí en la zona de los barcos grandes. Y entonces me fui con mi hijo, digo, vamos por lo menos a verlo por fuera. Yo no he visto, impresionante.
Sí, ¿no?
El barco, Caos. Y dijo yo, y entonces,
280 millones de euros.
El barco, 280 sí. millones. Claro, lo bueno de los barcos es que como traen el nombre, en cuanto metes el nombre ya te sale todo el historial del dueño, lo sabes todo.
Eso es,
y entonces ahí estudié la historia de esta mujer, que efectivamente, super, porque digo, ¿en qué trabajará? ¿En la radio allí en Estados Unidos?
Podía ser. La gente en la radio gana
mucha
pasta.
¿Será la que presenta el programa de la noche de deportes de la radio?
La gente en la radio gana mucha pasta.
Sí.
Oye, Americans, es un placer hablar con vosotros. Os mando un beso enorme. Adiós.
Un abrazo. Adiós. Fin de semana.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba y su Oasis de Libertad. Fin de semana, tiempo de juego. El domingo nos encontramos en el Tertulión. Ha sido un placer. Descansen, se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.